Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Antes de iniciar, alcohol, ¿verdad? Alcohol. ¿Y esa es tu mascarilla?
Es una mascarilla que conseguí, pero es durísima.
Quiero ver de qué es. Ah, igual que la mía.
Es una N95, dice.
N95. Ah, no, la mía es
P95. Ah, sí, no, la mía es sencilla.
No, esas son las mejores.
Ah, sí.
Sí, pero esas son de. Ah. Esas son para trabajadores, doctores y todo eso.
Ah, ya. Y para periodistas, porque nosotros también estamos en riesgo. Sí. Las coberturas que hacemos.
A propósito, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Estaba ahí respondiendo un montón de llamadas.
Buenos días.
En relación al señor Figueroa, porque todo el mundo está preguntando de dónde está el señor y. Si ya lo encontré y todo. Sí, ya tengo indicios de dónde está el señor. Ayer fui todavía un poco a algo. Ya antes del toque de queda fui a ver.
¿Encontraste?
No, ya no estaba. Ajá. Ya no estaba el señor Figueroa ahí. Y ahí le vamos a contar acerca del señor Figueroa. Está lloviznando, reescucha, está lloviznando, le queremos contar. Pero es un calor impresionante, ¿verdad?
Sudando.
El calor es fuerte, así que con ánimo, con fuerza. Estamos bien.
Se está bañando la Virgen, decían en mi casa.
Está bañando la Virgen, qué bueno.
Sí.
Se levante, que haga algo, diga. Entonces.
Ya lo estoy tirándole ahí a la pobre señora ahí acomodándose, escuchándonos, viéndonos en YouTube, acostadita y. No, usted sigue ahí.
Doña, fíjate que doña Chonita ya se volvió pastora también.
Ah, también.
Sí.
¿Y eso?
Chonita's Congregational Church.
La
iglesia congregacional de doña Chonita, sí.
Doña Chonita sí diversificó el pastorado.
Ayer nos llamó a varios para mostrarnos los planos de la mega iglesia. Dice que aquella carretera de Salvador y aquella de San Cristóbal no son nada, dice.
Babucha.
Esas son chozas viles, crueles y humildes.
Esa doña Chonita.
¿No ha visto la catedral de vidrio? Dijo, me preguntó doña Chonita.
Ah, ya en Houston.
Sí, le dije, en Houston, en sí. Va. Esa va a ser mi bodega, dice, fíjate.
Bueno. A la gran.
Ahí está doña Chonita, ya hizo su iglesia, doña Chonita, y que ahora vaya a diseminar la palabra, dice, que se va a traer el pastor una vez salga de la cárcel a, ¿cómo se llama? A Chilaquil, él va a ser el pastor, era, y que a estos pastores de Guatemala, los pastores los va a tener de ujieres, de ¿cómo se llama? De diáconos. Buenos para cobrar mis patojos, dijo.
Sí.
Y entonces, unos van a ser cobradores, otros van a ser pastor. Y a mí me llamó para decir, no quiero ordenar los carros afuera, dice.
Ah, para cuidar el parqueo.
Para cuidar carros.
Un ujier de parqueo.
Sí. Y ahí llamó no, también, de hecho, y yo le dije que no, porque mi condición de separado, divorciado y engañado no me permite eso, pero doña Chita me dijo, mira, no importa. Si aquí la gente con dejar su carro seguro y todo, no le está preguntando si está casado, está soltero. Usted, dele.
Y eso que acabas de decir es cierto. O sea, que por estar divorciado o casado no les dan un...
¿Privilegio?
Una ley privada dentro de la iglesia.
¿Un privilegio? No. Vos estás divorciado, no te dan privilegio.
Ah.
Mira, llamó también a una... Ahí había un montón de mujeres que sí son aquellas que se ponen unas como túnicas o no sé qué. Que hacen
burcas.
Unas banderas así.
¿Burcas?
No. Que
danzan. Vos decís las danzarinas exóticas.
Las danzarinas exóticas.
Las de los siete mantos. Solo sí. Que aquí son las siete banderas.
Sí. Y me sorprendió porque hasta niñas de la zona 4 estaban ahí.
Ay, si yo te contara. El pastor aquel que allá, al que le iba a pegar el otro pastor.
Ah, de verdad.
¿A quién crees que ponía en las entradas para que uno le diera la bienvenida?
Para
que uno dijera, hola, gran, así sí me quedo aquí.
Las edecanes.
Ah, sí.
Tenía edecanes.
Hace de cuenta y caso que eran edecanes. Él le decía diaconisas.
Diaconisas.
Sí. Esto es puro cierto.
Esto es puro cierto. ¿Ustedes qué creen?
Aquí la verdad para todos.
La verdad para todos. Radio,
mira qué bonito eso. La verdad para todos.
Es que la verdad para todos.
Así es.
Ya, que usted quiera. Mire, usted.
Recibe
usted
la verdad.
Puede pelearse con la verdad, puede negar la verdad. puede, pero lo que no puede hacer usted es escapar a las consecuencias de la verdad. Eso sí no. Usted puede ignorar la verdad, pero lo que no puede ignorar son las consecuencias de la verdad. Eso no. Y la verdad no está sujeta a que es popular. Fíjese que allá entrevistaron a no sé quién, ¿por qué no entrevistaron? Siempre me dicen, ¿verdad? Usted debería entrevistar. No, hombre, no. La misma mulada va a decir, hombre, van a entrevistar a... Y que él te... Mire, hay que entrevistar a gente que está haciendo cosas buenas, que está haciendo cosas bien, de aporte, gente nítida, ¿verdad? De hecho, el viernes estoy viendo si entrevisto al ingeniero que está haciendo Joaquín, que está haciendo el respirador para...
Ah, qué bueno.
Para unidades de cuidado intensivo.
Muy bien.
Y vamos a ver si entrevisto al ingeniero, que es de Ingenio La Unión, y él me dijo que todavía no está seguro porque tiene que hacer pruebas, hace pruebas hoy, hace pruebas mañana.
Qué bueno, de hecho nos contó que por la situación de que en Guatemala no hay algunas piezas, aquí tuvieron que buscar otra manera. Y recordate cómo se dio precisamente aquí en Guatemala la llegada de la primera computadora. Aquí les dijeron, mire, existe un aparato para poder hacer cálculos y de hecho en Guatemala la primera computadora no se utilizó como computadora. Realmente se empezó a utilizar como una verdadera base de datos y eso fue en el ICS. O sea que los guatemaltecos estamos acostumbrados a que si no hay, lo hacemos.
Lo hacemos, pues, ahí para donde...
Gente muy
Vamos capaz. A ir a los titulares para hoy. Más adelante le explico el caso del señor Figueroa. Le explico el caso de...
¿Estamos hablando de la misma persona, Eduardo, sí. De apellido Figueroa?
Sí, del señor que viene granizadas allá en la parroquia.
Apellidado Figueroa.
Figueroa.
Ah, ok.
Sí, este es un caso que pues ha movido a muchos guatemaltecos. Y gracias, pero yo lo quiero presentar hoy. Varios grupos se han unido para apoyarlo. Hay más información acerca de él. Dice que ayer me contaron, eso me lo contaron los periodistas, que gracias a los colegas de Guatevisión y Prensa Libre, ¿cómo se llama? Loto Ángel, gracias.
Aunque en realidad quien le hizo el video que... No, el video que vos subiste lo hizo el vocero de los bomberos, Cecilio Chacaj. Yo me comuniqué y Cecilio fue el que levantó la primera información.
Fue quien hizo sí.
El Cecilio Chacaj.
Entonces, ahí la... Pero la cosa que se ve que tiene él, el cubo, dice Guatevisión.
Ah, sí, al que le pusieron después, pero el primero, el original, fue
el original, sí.
El señor Cecilio Chacaj.
Fue Andrea Domínguez, gracias también. Ella nos dio una información acerca de este señor. Yo les voy a pasar más adelante el video para que todo el mundo entienda a qué me refiero. Pero me contaron de una vez, se lo voy a explicar más adelante, pero le cuento de una vez que el señor tiene su esposa. La esposa está muy enferma y la señora... tiene, discúlpame, voy a ver una condición que Radio Escuchas, yo tuve que preguntar, investigar ayer qué era, le pregunté a mis fuentes, a los doctores que son mis fuentes, verá, para toda esta información del coronavirus, y tiene ileostomía, tiene la señora. Quiere decir que parte...
¿Y esa qué condición es?
Es una condición por la cual parte del intestino lo tiene afuera.
Ay, qué pena.
Es una señora también de la tercera edad. Entonces, él tiene que salir a vender sus granizadas y no está vendiendo mucho.
Correcto.
O sea, el cuadro es más complicado de lo que miras en el video.
Me imagino.
El cuadro es mucho más complicado. Muchas gracias, me mandaron el teléfono, yo llamé, no responde, mucha gente llamó a un teléfono que nos dieron, no responde, ya sé dónde está la casa de él, muchísimas gracias por darme esa información. Esta es información que yo no puedo poner en redes, ¿ya? Porque, es como que pusieran tu dirección en redes o mi dirección en redes. Yo sé que es para ayudar y lo que quieran, pero aún así... mejor. Y mucha gente me dijo, don Estuardo, le podemos enviar eso, le podemos enviar lo otro. Le dije, mire, apoyemos al señor, pero no me quiero comprometer a nada. menos con dinero, menos cosas así. Imagínate que me acusen de, me acusen que...
Sí, es tu video, ¿verdad?
Ese es mi video.
Ah, ok.
Yo estoy en el mismo lugar donde está el don.
Ah, ok. Sí, es que aquí estoy viendo que lo subió No Más Delincuencia en Guatemala. No entiendo por qué razón. Bueno,
pero la señora tiene ileostomía. Así se llama, ¿escuchas? A ver, doctores, ahí. Es una condición donde dice, tiene los intestinos de fuera, solo él trabaja. Y él vende granizadas. El problema de él es que por la edad, los de la edad de él tienen prohibido salir a la calle. Pero él dice, ¿y qué más de comer? Más o menos en mi casa. Y lo peor de todo es que tiene esa edad, no puede salir, pero él sale. Hay una cosa más interesante de este señor, y es que él mismo explica ahí, mire, yo no estoy pidiendo limosna, no estoy pidiendo nada. Él es maestro, fue maestro de obras, y construyó muchos edificios, dice él, aquí en la capital, o trabajó en la construcción de muchos edificios. Y ahora que viene a pedir trabajo en la construcción de un edificio, le dicen, no, ya estás muy grande, abuelito.
Y tiene apenas 60 años. Digo apenas 60 años porque conozco a cualquier cantidad de personas que tienen 60 años y son patojos chispudos.
Pero
aquí es mal visto, vamos. Aquí tenés 36 años, ya saliste del mercado laboral.
Sí, porque yo no entiendo la estupidez de esas empresas de recursos humanos y de contratación. El patojo tiene 20 años y le piden por lo menos 10 años de experiencia, solo que va a empezar a trabajar a los 11. Uh-huh.
Pero no podés porque aquí es penado por ley el trabajo infantil.
Ahora, ¿cómo le harán en países como México y todo eso, en Estados Unidos, con actores y actrices que son muy pequeñitas?
Es una buena pregunta, Estuardo. Estamos sudando, Estuardo.
Sí.
Qué calorón. Y sí, tenemos aire acondicionado, les cuento. Pero sí, yo creo que es el efecto, ¿verdad?, de la lluvia la que levanta el calor.
Y sí,
de lluvia, está, de calor, dirían en mi casa.
Sí, está lloviendo. Entonces, vamos a ver cuántos quieren el video, cuántos quieren... Porque hay gente que me dijo, ay, no. También, esos señores son vividores, no sé qué. Va, pues, como hay de todo en la Viña del Señor.
Ay, ¿verdad? A mí todo lo que me dijeron ahí también en el...
Entonces,
mejor que cada quien haga su propio rollo y que decida, ¿verdad? Sí. Que es parte también de la libertad. La búsqueda de la verdad nos lleva de una manera conjunta hacia la libertad.
Conste que yo no pedí nada para él.
No, vos solo subiste la...
Yo subí el video y conté que con unos amigos, y muchas gracias a los amigos que se unieron, y con ellos vamos a ir hoy en la mañana ya. Ya uno me dijo que no puede ir, pero va a pasar en un rato a dejar algo aquí. Pero eso, ¿verdad? Y les recomendaría algo. Ahí te envié el video, vos, ¿verdad? Para que la...
Lo podemos poner para mientras que estamos nosotros aquí, ¿no?
Sí.
O lo vas a poner completo.
Ahí está. Entonces, miren, yo no pedí nada para el señor. Y el mismo señor dice, yo no estoy pidiendo nada, ni soy limonero, no estoy pidiendo limón. El señor muy digno, ¿eh?
No, está trabajando. Yo conozco
estoy
una persona
trabajando, dice,
en su misma condición, pero es tiene la parte superior, la extremidad izquierda inmovilizada. Y anda todos los días también empujando su carreta de esto. Ayer, Estuardo, eso creo que lo retuiteé, lo compartí, de este albañil, que es de los que está trabajando allá en Petén, juntamente con el ejército de Guatemala, pero no tiene sus dos piernas.
Correcto.
Y está laborando como albañil. Todo mi respeto.
Mi respeto.
Todo mi respeto y toda mi admiración.
Bueno, empezamos con los titulares para hoy. Ya voy a poner el video, ahí me avisas cuando... ya lo recibiste, ¿verdad? Ok, nítido. Hoy inicia allá por vecinos de Ingenio La Unión, ahí va a estar el hospital. Ahí va a estar el hospital de la costa. El hospital, ¿este sería el hospital 4 o 5? Porque viene Petén también, ¿verdad?
Sí, no, el de la costa sería el número 5. Es el número 5. El de Santa Lucía, Cotzumalguapa.
Temporales, está Parque de la Industria.
Está Parque de la Industria, está también allá arriba en Zacapa. También está el de Quetzaltenango y está el de Petén.
El de Petén.
Santa Lucía
sería el número 5, que nos contaba ayer precisamente el gerente general de la Unión. En la Unión están trabajando también ¿cómo llamarle?
Es ventilador.
Un ventilador artificial. Lo están trabajando ingenieros, no solo son ingenieros de la industria azucarera, que este ingeniero de la Unión empezó a llamar a otros colegas, pero Y yo lo quería entrevistar hoy, pero me dijo, no, hombre, lo voy a probar, me dijo.
¿Verdad? Claro.
Mandó a decir, mire, primero lo va a probar y luego hablamos, ¿verdad? Pero qué bueno, hoy uno de los titulares inicia el quinto hospital temporal en terrenos de Cenjicaña. Ahí la industria azucarera le dio a el gobierno de Guatemala un usufructo. Esa es la figura legal que se está utilizando. Ahí en usufructo viene su capión, viene la hipoteca, viene de goce temporal. Bueno, tiene todas esas medidas, es derecho civil puro. Y esto, pero hoy inicia, ¿verdad? Hoy inicia la construcción de este hospital. Que va a ser equipado por quiénes? Por la entidad privada. ¿Quiénes? Industria Azucarera de Guatemala. Ellos van a equipar.
Eso
lo contó ayer el gerente de...
Sí, y es una de mis grandes inquietudes. Sí, hasta donde entiendo, también una institución financiera fue la que dio el terreno para a la construcción de Zacapa, y el Parque de la Industria ya existía y algunos otros lugares ya están. Mi pregunta es, entonces, ¿dónde están los 30 mil millones de quetzales? A mí no me han fumigado mi carro y tampoco lo estoy pidiendo. No. O sea, yo voy a hacer mi esfuerzo y voy a fumigar mi carro y a fumigar mi casa con mis propios...
¿Viste el carro que se quemó? ¿Viste el carro?
Sí.
Un carro de un chino que se quemó ahí en la...
Sí, sí, está bonito el carro.
Era un coupé.
Es el segundo carro.
Escucha. ¡Ah! ¿No estarías mejor tomando agua tónica?
No estarías mejor tomando...
¿Tomando agua tónica?
Agua tónica. Sí.
Es que
fue el segundo vehículo, Estuardo, porque el primero fue allá por la Plaza de Mariachis, que también el motor por algo también, pero allá era un pickup.
Qué rico.
Y el otro, el de allá.
A vos no te gusta, pero a mí me encanta.
No, bien, allá tengo ya mi dosis.
Esto es profiláctico, ¿verdad? Esto no es medicina ni nada. Escucha, este es el agua, te la puede comprar ahí en
supermercado. Lea lo que el es agua profiláctico. Tónica.
Lea qué significa profiláctico.
Exacto, para que usted tenga
le sube un poquito las defensas, pues, y todo, pero además tiene quinina, y eso es bueno, ¿verdad? Dadas las condiciones y todo. Se quemaron los dos carros, ¿no?
Sí, se quemaron los dos carros. El primero, entiendo que yo vi, fue porque chocó contra el arriático, un árbol. Hubo necesidad de talar el árbol, y entonces tal vez eso produjo...
Pero ¿sabes qué pasó el del chino? Porque ya me contaron a mis
partes. No, ¿qué pasó con el del chino?
Fíjate que el chino llegó, se estacionó, pero le dijeron, chino, mira, ya, es un chino.
O sea, es un chino de China.
Es un chino. No
chino, el chino de la esquina.
No, chino
de
Taiwán.
Chino coreano.
No, ni chino momosteco.
Ah, okay.
Es un chino.
Okay.
Y le dijeron, mire, señor, fíjese que su carro está goteando gasolina. Sí, dice. Ah, no pasa nada, ahí se quedó. Y fue la reunión ayer en el Congreso, él salió y
es chino.
Y todo el merequetengue, ¿va? Y se subió a su carro y lo encendió. Y la chispa, ¡fum!
Santo
y la
Dios.
Pena era que agarraran en fila, como todos están estacionados en fila ahí, que agarraran fuego todos los carros.
¿Los carros de los congresistas?
En la zona 1.
Ah,
no sabes si son trabajadores son trabajadores de otro lado. No sabes quién estaciona, pues.
Y se le quemó
el... Y como esos del Congreso son bien abusivos, ¿verdad? Estacionan donde
se les da la gana.
Y
entran a las playas cuando se les da la gana.
Sí, pues.
Andan chupando, diciendo que andan haciendo fiscalización después de las 4 de la tarde.
Y donde se les dé la gana.
Y donde se les dé la regalada gana.
Entonces dice que, fíjate que los bomberos llegaron, fíjate vos. Que sí, había fila en las dos calles, en los dos lados de la calle, que no podían pasar.
Ay, es obvio, ¿verdad?
Por la octava. Como ahí se estacionan y los choleros del Congreso. Y... Entonces dice que la motoma no tuvo más que entrar contra la vía.
Y los bomberos lo pueden hacer, ¿verdad?
Sí, pero ellos llegaron siguiendo indicaciones, fíjate que las tienen su propio GPS y todo eso. Pero dice que ya no tenían para dónde y contra la vía se metieron, fíjate vos. Y para apagar el incendio del carro del chino. Este fue el carro del chino en el Congreso. Eso fue ayer también. Bueno, dicen que quieren oír el video de una vez.
Hablando de eso del video, nuestro amigo
salud.
De allá, que también es albañil, pero aquel agarró otros caminos, mandó junto con el video un texto que me encantó y solo lo tituló: el virus es una posibilidad, pero el hambre es una realidad.
Ah, qué excelente.
Me gustó.
Solo eso.
Es esto.
Es que, miren, Es que
después te voy a decir cómo le decíamos, tal vez lo identificás.
Ah, bueno,
pero el virus se llama Héctor Hugo. Héctor Hugo, un saludo muy especial, también es promo.
Sí, es que miren, el virus, además no hemos entendido que a todos nos va a dar, pues.
Sí, yo tengo algunas dudas ahí, ya leyendo un poquito más, ¿verdad? Yo no soy médico, pero ya leyendo un poco más. Y
pero con sabes la, leer, pues.
Sí, y con la sensatez y con mis dos dedos de frente, va casi uno y medio de frente, ya analicé muchas cosas. Históricamente nunca. Porque es que me gusta la historia, pero nunca ha sucedido que los sanos seamos los que tengamos que cuidarnos más que los enfermos.
Nunca va, es ¿no? primera vez.
No.
Por eso es que ahora se está poniendo ya en tela de duda toda esta cuestión de
por eso, mira, la OMS, la OEPS, ya conozco un par de hospitales que ya cuando ya hago de la OMS le dicen, va, está bueno, escúchenlo, pero no le hagan caso, que andan más perdidos que el hijo de la llorona. Esa cosa se les va a venir. Ah, yo creo que...
¿Vos, y otro titular para hoy es que Trump le quitó... Mira, Trump retira financiamiento a la OMS.
100 puntos, Mr. Trump.
¡Bravo!
Mr. President, 100 Bravo. Puntos. ¿Sí?
¡Great job! ¡Well sí. done!
Es que mira, es la lógica. Estás dando dinero para algo, pero no te funciona. Sí, hay que ser muy tonto para seguir dándole dinero. ¿No?
Y ahí truena la OMS, porque ¿quién era el principal?
Estados Unidos. Sí. Pero ahí está que a quien tenía que apoyar en su momento fue a China. Y no a los Estados Unidos.
No,
y
con China, no, según la investigación. Ellos tenían que apoyar al mundo.
Sí, pero lo que han hecho es solo apoyar a China. Pero con tal que no se supiera.
¿Y quién les dijo desde noviembre, miren, algo está pasando ahí? Los taiwaneses. Y dijeron, no, Taiwán no nos dijo nada. Taiwán dijo, no, nosotros sí le dijimos. Y sacaron todos los correos y las cartas. Y dijo,
mire, aquí en noviembre yo le dije,
aquí ve. Está, ve.
Correcto.
Y se puede comprobar toda esa comunicación.
Así es, por eso digo que se les va a derrumbar la OMS.
La OMS como viles y crueles mentirosos.
Fíjate vos de
que buenos para nada.
Es interesante.
Vividores.
Sí, es interesante, ¿verdad?
Sabandijas.
Es una organización mundial de la salud. Y ante la primera pandemia que enfrenta, porque esa no existía en el siglo XIII, en el siglo XVI.
No.
Y la primera pandemia, te dicen, ¿qué es en su casa? La propia Organización Mundial de la Salud, entonces ya uno empieza a dudar.
Bueno, ah. eso de quedarse en la casa, yo tengo mis dudas también. Sí, acuérdate que hay países que no lo hicieron.
Suecia, que es el gran ejemplo, ¿verdad?
Bueno, Taiwán tampoco.
Sí, Corea del Sur tampoco. Taiwán tampoco.
Y eso que ellos están en los epicentros de las grandes epidemias. Ellos están en la SARS, en la fiebre bovina, en la avina, en la H1N1. Y todos han salido de China.
Sí. Por eso aquí, miren, pues aquí es bien sencillo ustedes, desde mi lógica, ¿verdad? Y este comentario me lo adjudico yo, Juan Francisco Rodríguez. Lo que hay que hacer, si ya sabemos de dónde viene la fuente, simple y sencillamente a las personas que vienen hay que tenerlas en un solo lugar, sea aquí o donde fuera, durante 15 días, nada más. No hay que mandarlos a sus pueblos, porque en el pueblo se descontrola la cosa.
Lo que nos dijo ayer el alcalde...
Sí, hay que dejarlos en un punto durante 15 días.
El alcalde dijo, y fíjense que el hospital de allá no lo mandaron de regreso, ahí está en su comunidad. ¿Y quién tiene control? ¿La sanidad?
Nadie.
¿Usted? No, nadie, dijo él.
Nadie.
Y además son exguerrilleros, ni puedo entrar.
Sí. Va, y exguerrilleros que están en un área que habían tomado porque la habían invadido.
Bueno,
con esas organizaciones.
Sí, esas. Escuchamos el video. Este video, yo voy a ir más tarde a dejarle ahí. Está medio lloviznandito, así que las gotitas muy finas que están cayendo ahorita, reescuchas. Pero vamos, démosle.
No tengo comida, no me dan trabajo, no me dan nada. Entonces tengo que salir corriendo como que soy un ladrón para poder, mira, ganar unos 2-3 centavitos con esta carreta. Y si me miran por ahí rápido me dicen, ya son las 12, ya son las 4. ¿Qué puedo hacer? ¿Para dónde agarro? Tengo que luchar para poder sobrevivir. Yo trabajo la construcción, soy maestro, trabajé mucho tiempo en los grandes edificios. Hoy llego a pedirles trabajo, no me dan. Es que ya está muy grande, abuelo. Solo a morir viene. Eso no es así. ¿Y de dónde vamos a sacar dinero? Se ofreció una cantidad de dinero y a nosotros no nos dan, pero ni una tortilla. Eso no es justo. Porque la mera realidad, como guatemaltecos que somos, deberían de darnos de comer, ya que no quieren que nosotros de la tercera edad salgamos a las calles, no voy a ir a limonearle a la gente. Pero me da ganas de borrarme esta desgracia de Guatemala.
así como lo oyen, ¿de qué me sirve andar con una carretilla muriéndome de hambre?
Es complicadísimo esto. Son las consecuencias no intencionadas de decisiones. O sea, si se queda y me muero, si me quedo, me muero de hambre. Uh-huh. Y si salgo, estoy infringiendo la ley porque a los 60 no me llegan. Y solo puedo vender unas horas porque ya me dicen, métase, entre. Y a mi edad ya no me dan trabajo.
Y regresamos al punto. Que a él no le van a llegar los 1,000 quetzales.
Él no está
registrado. Porque él es vendedor ambulante. Que ayer era el gran debate, ¿verdad? Ambulante no es lo mismo que informal y que... Ah, un montón de tonteras. Solo para lo que escribió nuestra promo, Héctor Hugo López, a quien envío un saludo muy especial, dice, el virus es una posibilidad, pero el hambre es una realidad. Alguien mandó este video. Y otro me preguntó, ¿dónde encuentro a este señor? Y le respondí, en muchísimos hogares guatemaltecos.
Pues sí.
Él es solamente uno de que, muchísimos que hogares sea, guatemaltecos. Sí.
De un tocayo, Juan Francisco Figueroa.
Ah, mira, yo no sabía.
Juan Francisco Figueroa. Juan Francisco.
Hoy yo ya, o sea, no lo voy a decir públicamente, pero hoy estoy más tarde con él.
Yo paso también más tarde con él. Pero va a este drama del señor sumale que su esposa está enferma, también de la tercera edad. Una señora de la tercera edad. Y ella tiene esta enfermedad que yo mencioné, no recuerdo el nombre. Solo para recordarles, radio escuchas.
Pero decir, vamos, solo es una enfermedad de estas y a una determinada edad.
Es una condición que sí, se llama ileostomía. Y ayer, precisamente, quien me primero me pasó el video, fíjate cómo es la vida. Cómo es la vida.
Sí.
Pero cómo, así que, no sé, 6 grados de separación, ¿verdad? Si no han visto, no saben la teoría de los 6 grados de separación, búsquela. Se la recomiendo. Fíjate que la persona, no es mi amigo porque no lo conozco, pero es un seguidor en Facebook, me mandó el video, me dijo, mira Estuardo, mira este video, es bien duro y es bien grueso. Y yo lo vi y de hecho paré el carro porque iba para la casa y no sabía qué hacer, si enojarme, si llorar, si... Entonces, ni enojarme ni llorar. Llamé a otras personas, pues se lo mandé a ustedes, a los chicos malos, y se lo mandé a diferentes grupos, y lo puse en Facebook. Y lo único que puse en Facebook era que me ayudaran a encontrar al señor, que dónde estaba, que unos amigos, y es correcto, unos amigos quieren apoyar, y lo vamos a apoyar. Bueno, la cantidad de personas que me están escribiendo, aún ahorita, todavía, ¿verdad? Que si les puedo llevar esto, que si pues yo a todo el mundo le quiero decir que no quiero ni juntar nada, no voy a colectar nada, no voy a recaudar dinero ni nada. El señor está en la parroquia, enfrente de la parroquia. Si usted quiere dejar algo ahí, déjeselo a él, se llama Juan Francisco Figueroa.
Y además allí mismo en el video, en la parte de atrás, aparecen otras personas de la tercera edad.
Así es.
Que también están como esperando.
Ellos son los que llegan, esos son trabajadores que se van a poner ahí.
En la otra esquina.
En la otra esquina, correcto, y ahí esperan.
Para que los jalen.
Son trabajadores por día.
Plomeros, herreros, albañiles, ayudantes
meseros,
de carpintería, soldadores.
Meseros, electricistas.
Sí.
Ahí hay.
O lo que sea.
Sí. A veces solo para limpiar la casa, es por día que trabajan ellos. Esa es su forma de trabajar. Yo he entrevistado a varios de ellos y ellos tienen hasta hijos que iniciaron ahí. Papás que ahora tienen papá e hijo trabajan ahí. Muchos llegan con sus herramientas de una vez. Uh-huh. Bueno, la señora, pues te contaba que quien me dio el video, anoche todavía nos comunicamos y me dijo, mira, muchas gracias, ya sé dónde está, creo que parece que va a llegar hoy. Yo a todo el mundo le estoy diciendo, si puede llegar con sus hijos, llegue con sus hijos. Lleve a los patojos, llévelos. para que vayamos comprendiendo cómo se da esa interrelación social, pero vayamos comprendiendo la, sobre todo aquellos estos cabrones que, ay, oh, no tengo hambre, yo no quiero comer eso. Entonces, era que vayan y que don,
para mí está bueno
y que don Juan Francisco Figueroa les dé una lección de qué es no tener comida y qué es tener hambre.
Y qué es tener dignidad.
Y qué es tener, porque el señor es muy claro en decir que él no está pidiendo limosna.
Y entonces es cuando a mí se me hace, pero así se me hace todo por dentro, cuando pienso en el conserje del Congreso.
De sí, tener, ganando.
Sin trabajar. Porque ahorita no está trabajando. No,
ahorita están.
O sea, prácticamente son dos meses en los que él va a ganar casi 85,000 quetzales. El conserje, el señor Alfredo Tumax, 85,000 quetzales versus esta persona.
Que este, él sí está trabajando.
Y el otro es cristiano, ¿verdad? Cristiano evangélico. Ay, pastor.
Amén, gloria a Dios, aleluya.
Y don Juan Francisco Figueroa nos está dando una clase de dignidad a todos los guatemaltecos.
Sí. Porque él es muy claro en decir.
Ahora, él toma sus propias medidas de seguridad para salir a trabajar.
Sí, pero.
Pero vos ya te has dado cuenta de una cosa, Estuardo. Los que están diciendo sí, que siga la cuarentena, que por salud, son los sindicalistas.
Los burócratas y los sindicalistas.
No, ni modo, a ellos les conviene porque tienen asegurado.
El señor Figueroa no está diciendo, sí, a la cuarentena, sigamos en la casa. Él está quejándose que a las 12
de la tarde. Él quiere trabajar.
Quiere trabajar. Sí, él muy claro, en el video, ustedes lo escucharon, donde dice él, yo no estoy pidiendo limosna.
Él quiere trabajar.
Entonces, este que me mandó el video anoche, fíjate que, entonces le dije, fíjate que la cosa es más complicada porque ya me mandaron información que la señora... que la esposa de don Juan Francisco Figueroa tiene ileostomía. ¿Y sabes qué sucedió?
Sí, suena.
Que el papá de quien mandó el video también tiene ileostomía.
6 grados.
6 grados de separación.
Sí,
y entonces él me mandó a contar anoche que hacen todo el proceso, que hay que cambiarle, que es como una bolsa que tienen, que hay que cambiarle la bolsa hasta 6 veces al día. No come, es una cuestión bien complicada porque no comen así como nosotros 3 veces al día, sino que comen 5, 6, 7 veces al día. Comen poquito porque su sistema no lo... ya me lo habían dicho los doctores, que yo llamé en la noche y todo. Entonces, es pero mira, es como un círculo impensable. Es aquellas cosas que no puedes explicar, pero que... No sé si... Yo no sé llamarle casualidad, no, yo llamo causalidad, porque me dijo, voy a hablar con, entonces hoy va a llegar y va a hablar también con don Juan Francisco, y me dijo, fíjate que las bolsas son algo caras, pero que ellos ya encontraron un tipo de bolsas más baratas y que duran más días. Pues la caja trae más bolsitas porque hay que cambiarla constantemente.
Correcto. Fíjate que yo investigué esto de la palabra que dijiste, la ileostomía.
Ajá.
Y la primera referencia es a través de la American Cancer Society, que pues significa que sí es, como no entiendo estos términos médicos, pero es una incisión que generalmente es en el lado inferior derecho del abdomen. Y necesita precisamente la
evacuación.
Exacto.
La evacuación.
Ajá, esa palabra es mejor.
Carol Piedrasanta dice: qué triste. Renecito, gracias. También se resalta la dignidad del hombre. Quiere trabajar, no pide de regalado, pero quiere trabajar y no lo dejan. Esa es su queja. Cabal, Renecito. Y,
así es.
Y eso lo hace un hombre digno.
Así es.
Eso lo hace no un sindicalista, no un socialista que está pidiendo y está esperando a ver qué le regala al gobierno. No, esto lo hace un hombre digno, pero no puede.
Pero ahí es donde vemos la diferencia, porque el sindicalista, ¿qué es lo que quiere? Seguir en cuarentena, porque él tiene segura su comida, porque vos y yo estamos trabajando. Ayer pagué impuestos.
Yo también.
Y es dinero que no llegó a mi casa.
No, pues.
Es dinero que va a ajustar el salario de un diputado.
Ese dinero que vos pagaste.
Y que vos pagaste.
Ponelo en términos de la luz. Ponerle un número de tortillas, ponerle un número de panes, ponerle un número de botes de leche para el Dieguito.
Sí, ahí es donde te duele.
Este video dice Noé T. Santiago, evidencia la realidad en la que muchos padres de familia estamos callando. Y todo gracias a las medidas tomadas por el presidente y sus secuaces. Habemos muchos que no hemos recibido sueldo. Que no hemos recibido sueldo desde hace un mes. Luis Feder Sandoval, ya le dan el bono de riesgo al conserje del Congreso también, ¿correcto?
Sí.
No. Dice Kira Ardón. Miren, aquí es donde yo digo, no basta rezar, dice Kira. Aileen Fuentes, Ludwin Vialta, Ludwin, hola. ¿Qué tal, doctor? Personas que también están viendo, gracias. Este es un señor no solamente humilde, sino lo mejor, honesto. Dice, en Guatemala parece que, dice Raúl Quevedo, que estamos viendo una novela de Ayn Rand o una novela de Orwell. Mire, qué buen cruce, ¿verdad? Ayn Rand, los dos contra el socialismo.
Sí.
Orwell, su gran tema fue la lucha contra el colectivismo. Fue la lucha, digamos, contra esas formas de juntar a la gente. Marcos Gamaliel, gracias. Libanazo, Malvé, buenos días, gracias. Ahí se están uniendo. Solo les pido un gran favor, compartan. Solo voy a dar un titular para hoy. Más adelante vamos a ver lo del video, les voy a explicar más. Pero fíjate que este seguidor en Facebook que me envió el video se sorprendió cuando supo que la esposa de don Juan, el señor de las granizadas, don Juan Francisco Figueroa, tiene el mismo padecimiento que el papá de él, fíjate vos. Uh-huh. Ahí me dijo, ¿sos amigo de tal persona? Sí, con ella somos no amigos, hermanos, le digo. Curioso, 6 grados de separación.
Sí, muchos casos.
6 grados de separación. O sea, solo necesitamos tocar 6 puntos. Y ya estamos con gente que nunca creímos que fuéramos a conocer.
Sí, por eso es que yo estoy en contra de los términos que la misma OMS ha dicho. Lo que nosotros necesitamos es un distanciamiento físico, pero jamás un distanciamiento social. La palabra está mal utilizada.
Correcto.
Y peor aquella de aislamiento social, en qué cabeza cabe. Pero bueno, es la OMS y la OPS, ¿verdad?
También el segundo caso que quiero presentar hoy, porque hoy vamos a ver estos casos. Dolorosos, duele. Es el caso que nos insisten mucho en las redes y hay muchos mensajes ahí. Soy madre soltera. La empresa donde estoy ya me dijo que, de hecho, ayer fue el último pago que le hicieron a 2 madres solteras que me contaron. A una fue a finales de marzo. Y a una me dijo que hoy les habían dicho que les van a hacer el último pago. Y se quedan sin trabajo. Y las dos madres solteras de diferente lugar, yo no sé, estaba viendo los perfiles y me dicen, doctor, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Una tiene un niño y la otra tiene 2 niños y también vive la mamá con ella. De hecho, la mamá que es quien le cuida a los niños mientras ella va a trabajar. Y me dice, don Estuardo, ¿qué hago?
Y mira este caso.
Y no tengo respuesta.
Por supuesto, Estuardo.
No tengo respuesta. Y eso... no sé si las consecuencias del virus no van a ser necesariamente pandemia. Va a ser hambre, desempleo, quiebra de empresas. Y eso... eso va a ser más difícil recuperarse que del mismo virus. Porque fíjate que estos fueron muy listos en poner o economía o vida. Lo que no entienden es que esas vidas hay que protegerlas de una manera. Y la mejor manera de protegerlas es precisamente con los recursos que generamos. No con los que paramos de generar.
Sí, porque que yo sepa, hasta este momento... la administración pública no ha despedido a un solo trabajador.
Y mira cuántos despidos hay de las empresas ahorita.
Entonces, al final, tal vez ahora sí ya entendamos que el único que se está apretando el cincho somos ustedes y nosotros.
Nosotros. Porque el gobierno no.
No, para nada.
A ver, ¿cuántos despidos ha habido en el gobierno? Ni uno.
Ni uno solo. Al contrario. Al contrario.
Ay, mejor vamos a corte. Tengo un chisme que contar. Sí,
si no se me olvida.
Se me olvida. Sí. Vamos a corte, si no se me olvida. Ahorita que decís vos despidos y todo eso. Sí,
hablemos.
De la portuaria. Tengo una cosa que contarte.
Okay.
Vamos a corte, regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
información de Coatepeque, que no viene hoy en los medios, pero un contagiado más en Coatepeque. Esto me lo enviaron ayer a la medianoche. Información de Policía Nacional Civil. Comisaría 41 Quetzaltenango, estación 4106 Coatepeque. El 14 de abril. Mandos superiores de turno. Buenas noches, inspector Vázquez Cabrera. Reporta amplia información sobre primer caso confirmado de COVID-19 en Coatepeque. Hoy a las 17 horas, dice sustrito, ¿sí? Ahí dice sustrito, ¿va? Sustrito sostuvo reunión con integrantes del COE, conformado por integrantes de diferentes instituciones, alcalde municipal, personal de salud, personal del Hospital Nacional y del Ejército Nacional. En el despacho de la doctora Beatriz Santamarina, directora del Centro de Salud de Coatepeque, quien informó el primer caso de COVID-19, siendo una señora de 22 años, ¿no? Señora de 22 años, quien el día de ayer, 13 de abril del 2020, o sea, esto lo escribieron ayer, uh-huh. O sea, el día lunes.
Sí, porque hoy estamos a miércoles.
Sí, se presentó al puesto de salud con síntomas de fiebre, tos, dolor de cuerpo y dolor de garganta, por lo que se realizó la prueba de COVID-19 y el día de hoy les proporcionaron los resultados, siendo positivo para COVID-19. La referida señora reside en Asentamiento Nueva Esperanza, municipio de Coatepeque. Dicha familia está integrada por 8 personas. Asimismo, el asentamiento cuenta con 134 casas o familias, por lo que siendo las 18:55 personal del Centro de Salud, juntamente con personal policial, Ejército Nacional y PMT, nos constituimos en el lugar con la finalidad de avisar a los vecinos que todos quedarán en cuarentena durante 24 horas mientras les proporcionen los resultados del hisopado y muestras que tomaron a los demás integrantes de la familia, 7 integrantes más. Así también se nombraron 4 parejas de agentes de PNC, quienes apoyados por elementos del Ejército Nacional y PMT, vigilarán las principales entradas y salidas del asentamiento, así como la residencia de la señora de 22 años. La señora de 22 años que ya dio positivo para COVID-19. Aquí está el nombre de la señora. Obvio que por razones de...
Sí,
de,
no podemos,
no lo puedo leer. La ley no lo permite.
Sí, solo lo que hizo ahí.
Y aunque lo permitiera, yo no lo voy a hacer.
Que es la edad y la región.
La edad y la región, lo que dijo el presidente. Y es correcto. Porque todavía hay estigma, ¿verdad? Todavía hay un gran estigma. La gente, miren, eso nos va a dar a 70%, 80%. Es la única forma de generar antivirus.
Va, no hay nos otra. Va a dar al 80%. Y de ese 80%, solo va a ser fuerte y posiblemente sea mortal para mortal un 2%.
Del 1%.
Del 2%. Del 2%, pongámoslo por cuestión de número.
Global,
y el 98% a
ni,
quienes nos dé.
Enterados que les dé.
Posiblemente nos dé como una gripe,
un
como
dolor malestares. De cabeza.
Así es. Como lo han dicho.
Chía, pasó.
Los documentos que todavía están disponibles de la experiencia de Wuhan, porque les conté que ya el gobierno, el régimen socialista chino...
Sí, ya prohibió todo.
Limitió,
ayer era una de las
exacto,
grandes noticias
sí.
Internacionales.
Y entonces, de los pocos documentos que hay, ellos han contado que de 100 pacientes, 88 pacientes no presentaban los niveles de complicación que 12 pacientes sí tenían. Entonces, la experiencia que han recabado es que en realidad... Muchas personas puede ser que ya tuvimos, que pudimos haber tenido una fiebre muy fuerte, pero estábamos acostados, estábamos dormidos, no la sentimos, usted amaneció todo mojado. ¿Por qué? Posiblemente su cuerpo estuvo creando esos anticuerpos durante la noche. Por si ustedes, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, pero una fiebre es precisamente cuando los anticuerpos están luchando contra esos cuerpos extraños dentro de nuestro organismo.
La señora de 22 años de Coatepeque, positiva para COVID, a bordo de la ambulancia O. 687 BBH, conducida por el señor Giovanni Ramón Simón de León, amparado con licencia de conducir vehículo clase B, número 2313-1151-0920, vigente, fue trasladada al hospital de Villanueva.
Ah, o sea que allá en Villanueva.
Sí, ella de Coatepeque la trajeron de una de esas a Villanueva.
Ah, ok. ¿Pero la condición de ella era por migración, Estuardo, o era local? Esa información no aparece.
Esa información no aparece, esa va a aparecer hoy. Yo ya tengo mis fuentes en Coatepeque que andan en todo el...
Pues yo sigo insistiendo, mira, si se trata de una persona por situación de migración, insisto, si las personas que están viniendo de los Estados Unidos, como lo dijo ayer el ministro de Salud, del 50-75% creen infectados, que son personas que vienen infectadas, ajá, e incluso que les han hecho una prueba en los Estados Unidos sabiendo que están infectadas, por lo menos de tres de ellos, y los mandaron de todas maneras, lo que hay que hacerlos es en el lugar, que se extiendan a sus departamentos, que pasen la cuarentena en un solo lugar, 15 días. Si ya se han estado 3-4 años, ya ellos tienen experiencia en quedarse 15 días en un solo lugar.
Pero lo que ha sucedido es que como no traen custodia, cuando entra el bus a Guatemala no traen custodia policial, mire, me dieron ganas de orinar, pare, voy a orinar. Y solo se para a orinar a alguien. Y todos salen corriendo, se huyen.
Y es lo que dijeron, ¿verdad? Que los casos que se habían dado era en Retaluleu, era porque primero no son guatemaltecos a los que están tratando de llevar.
Ojo, para... que los hondureños los están dejando también ahí en la frontera con Guatemala. Ahí están dejando hondureños, salvadoreños.
¿Qué le conviene a un hondureño? ¿Entrar a Honduras o regresarse a Guatemala para que le quede más cerca?
¿Quedarse en Guatemala?
¿Quedarse en Guatemala? Y el venerable no ha dicho nada, porque a cargo de él estaría esa responsabilidad de la seguridad del transporte.
Fíjate que no han dicho nada del otro caso del semillero tampoco.
Ah, es correcto.
Gracias, estoy recibiendo ya información de mis fuentes muy bien informadas allá en Coatepeque.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias. Gracias a Verónica Galicia, Miguel Aceituno, que dicen yo quiero ayudar al señor. Toda la gente que quiere ayudar, muchas gracias. Ojo que yo no estoy haciendo colecta de nada. No estoy pidiendo ni dinero de nada.
Yo tampoco. Ni nosotros yo tampoco, estamos haciendo por eso. Las personas que se comunicaron conmigo y me dijeron, no, yo no estoy haciendo. Nosotros lo vamos a hacer de manera individual.
Individual y personal. De hecho, no vamos creamos. A ir.
Y es más, yo les quiero decir una cosa. Si usted no encuentra precisamente al señor Figueroa, a cualquier otra persona quien usted pueda ayudar.
Ahí hay bastante
porque
personas.
Porque como nos dijo Héctor Hugo, cuando a él le preguntaron, mira, ¿y dónde encuentra una persona así? En muchos hogares, le dijo. Me parece una respuesta. Y tenemos, ¿cómo fue que él escribió? El virus es una posibilidad, pero el hambre es una realidad. Y ¿verdad cómo cambian las cosas? Porque hace unos 20 días todo mundo, sí, que la cuarentena y que obligatorio, pero conforme va avanzando el tiempo, ya empezamos a tener nuestras dudas.
Jueves
y en efecto,
Santo,
esa es la razón más adecuada.
Jueves Santo, mira, Jueves Santo fue cuando tomé las fotos de los astronautas que estaban allá echando, ¿cómo se llama? Y desinfectando todo el centro comercial.
Ya mañana hace 8, qué rápido, ¿verdad?
Ya mañana hace 8,
pues. Sí, pues. Y que todo el mundo pensaba que eras vos.
Sí, todo el mundo creía que. No, yo no era el astronauta que estaba ahí.
El modelito sí era el mismo, pero.
Winnie the Pooh. Hasta. Está bien, ¿verdad? Precioso los sesnos.
Pero por la miel, dice aquel.
Precioso los sesnos. Alabate, pato, que mañana te mato. Mira, pero fíjate que fui a. Ahí. Eran como las 9:30 jueves, santo. Estaba abierto y todo, pero éramos como 10 gentes en el supermercado. Uh-huh. Y dije, se acabó el pisto. Porque ahorita viene, entonces ya las... Ah, y los colegios benditos que le siguen cobrando a la gente. Solo le doy, porque ya ayer creo que iban a llegar las demandas del colegio, también las demandas del gobierno. Voy a tener como 11 demandas, escucha, dice cuentas de cuántas demandas me van a llegar. Me van a dar como 11 demandas. Y los tres colegios, porque dice que suplantación de título. Porque dice que yo no puedo hablar de leyes porque no soy abogado.
Esta sí es nueva, suplantación de título.
Y eso me lo mandó a decir una señora que dice que culpa mía, los papás fueron a leer la ley y que ahora dice que los papás ya le dijeron que por favor, que muchos papás le dijeron que por favor divida los dos meses en resto de meses. Y yo tengo que pagar también, yo tengo que pagar trabajadores, tengo que pagar maestros, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. Me dijo la señora, a usted lo voy a mandar porque culpa suya, porque por su
la gente
culpa,
fue a leer.
Sí, la gente fue a leer.
El 12-2020
el del Congreso decreto de la República. 12-2020, publicado ¿cuándo? El día 1, el primero de abril de este de abril. Año. Ahí está, búsquelo en Diario de Centroamérica. Y lea el artículo 9. Pero fíjate que me dijo la... Yo supongo que ha sido dueña o directora de un colegio. Me dijo, lo voy a demandar. No moriré sin verlo preso. Me dijeron, fíjate.
Pues entonces...
Sobre la vida de mis alumnos, me dijo. Fíjate.
¿A qué macizo?
No solo la de ella.
No, pero no está como aquella, ¿verdad? Por la vida de mi madre.
Que está muerta.
Que ya está muerta. Uno se queda así como que... Eso está para Nietzsche o algo así, ¿verdad?
Sí, sí. Cabal.
Esos dilemas, ¿verdad?
Así como...
Es un dilema existencial. Ese sí es un dilema existencial.
No, yo... La señora doña Juana Sartre. Existencialismo puro. Era esto. Así me dijo la señora, fíjate. Aparte que me dijo, hijo de... indio, ¿no?
Sí, pues.
Todo lo que me dijo. Dueña de colegio, directora o no sé qué diablo será de colegio. Pero bueno, ahí está. Yo les recomiendo que lean el decreto 12-2020. Publicado primero ahí y el artículo 9. Y no solo va para colegios, va para universidades también.
Ahora, yo sí estoy de acuerdo con aquellos que están... haciendo, y ahorita me va a echar ya también otra demanda, vamos, aparte de aquí a mi 67, otra, en el sentido que me agradó que platiqué con una persona y me dijo, mira, te tengo que dejar porque estoy en este momento recibiendo clases. Y yo, ya regresaste a clases. No, me dijo, es que tenemos clases virtuales y en efecto las están realizando y entonces sigue corriendo el pago porque sí está trabajando el maestro. No están habilitadas las instalaciones, pero aquí él está recibiendo vía internet en su plataforma sus clases. Entonces está echando punta y sigue haciendo sus cosas. Y le dije, mira, magnífico, así tiene que ser. Y temprano en la mañana, nada de que, mire, nos vamos a conectar a las 2 de la tarde para... No, nos vamos a conectar desde las 7 de la mañana para las 11 de la mañana. Traigan todas sus cosas, hagan esto y lo otro y
allá
a trabajar.
Allá en la
me parece magnífico.
Pues en la universidad, yo estoy en la Universidad de Vinci, los que estaban para allá para salir de graduarse de abogados, que llevan un sistema que se llama EPRI, que es como el año de revisión, ¿verdad? Y van de una vez los privados y todo eso. Igual en la mañana.
Excelente, qué bueno.
Igual, como tienen el mismo horario, solo que ya no es presencial, sino que es a través de las plataformas. Allá se usa una plataforma que se llama Collaborate. Uh-huh. Pero igual, a la misma hora y todo. Y las clases que yo recibo es a la misma hora también.
Excelente, así tiene que ser. Mire, es que el único que se ha acomodado a levantarse tarde, a quedarse en sus jeans, pantuflas, sandalias, chancleta, es el sindicalista, es el burócrata, porque él tiene asegurado su salario. Ahí tal vez empecemos a comprender por qué nosotros luchamos tanto por la verdad, por la libertad, por la vida de cada uno de nosotros y la propiedad privada, porque empezamos a entender entre el que produce y el que no produce. El que no produce,
quédese en casa.
Sí, quédese en casa porque usted no produce.
Sí, usted no produce.
Porque el que sí produce es el rollo aquel del otro 50% que sí produce.
Que sí produce.
Y ahora ese 50% que sí produce ya entendió que está trabajando para que el que se quedó en casa, que es burócrata, oficinista.
¡Huevón!
Sí.
Un huevón.
Que trabaja...
un trabajador del Estado clásico, es huevón.
Que además es sindicalista. Él va a tener todos los beneficios porque nosotros sí estamos trabajando. A ¿verdad? Eso es lo que decíamos ayer y este deberías de ponerlo como uno de tus enunciados también de por qué nosotros, los que sí estamos produciendo...
Lecciones del COVID.
Mantenemos a los que no producen.
Correcto. Aunque produzcamos mucho menos.
Sí, pero igual. Estos... Yo, Estuardo, a mí me duele decirlo vos. Yo facturé menos este mes. Pero ayer, igual, haciendo mi cola para ir a pagar. Hasta tuve que hacer cola para ir a pagar. Mira cómo me tiene de bien domesticado la SAT. ¿Verdad? Después de aquellos 3 días en los que ascendía yo que pie con jeta me ponían, ¿verdad? Me tiene, como dice un cómico mexicano, es el mejor padrote que hay. Tenés que trabajarle y sacarle, porque si no, ya sabes lo que te toca.
Parece la, ¿cómo se llama? La padrota aquella de Vis a Vis. Fíjate que en Vis a Vis es una serie española. No se la recomiendo porque es muy fuerte. Es en...
No, y después hasta por eso también ya te han sacado...
Una demanda iba a recibir porque aconsejé a ver Élite. Entonces por eso dije ya no la miren. Y ya les aconsejo que no miren Élite porque eso no es para...
Ni tampoco esta.
No, esta.
¿Vis?
Pero Vis a Vis. Vis a Vis es cara a cara, pues, ¿verdad?
Ah, ok.
Es eso que se... Así como vos estás ahorita con el Diego, si miras al Diego, ahí estarías Vis a Vis. Ese encuentro.
El Diego está así, pero con la máscara.
Sí, sí, es ese encuentro con ese vidrio enfrente que tiene la visita y la persona, la mujer que está presa, porque es una cárcel de mujeres. Entonces, pero hay una padrota ahí, fíjate vos, que tiene esclavas.
Mm.
De hecho, hay una parte donde tiene una esclava joven que entró por robo de carros.
Y se robaron un carro con el marihuano del novio. Y no se dieron cuenta que atrás iba un niño.
¿De qué familia estás bebé? Hablando?
No, hombre, de Vis a Vis, de la película.
Ah, es que eso de que la nena tiene un novio y es marihuano.
Ah, no, no, pero ese es en España, aquí no pasa. Aquí no pasa, eso no pasa en Guatemala, eso en la imaginación de los productores españoles pasa. Ah, okay. Aquí en Guate no pasa eso.
Aquí no, vamos.
Aquí las niñas tienen objetivos, saben qué quieren hacer. No abren las piernas en cualquier con cualquier.
Y en esta cuarentena cada quien está en su casa, no se puede vivir la cuarentena con el marihuanero.
Con el marihuanero, no.
Que presuntamente, no, presuntamente es hijo de un diputado.
También.
¿Verdad? Ah, si te contara. Ah, te lo tengo que contar.
Ay,
te lo tengo que contar. Te lo tengo que contar.
Espérate, no estamos de acuerdo. Espérate. Ay, sí, yo sé. Ah. Apúntalo.
Hasta.
Apúntalo.
Ah, bueno, ya me regresó la temperatura.
¿Qué tal, mira?
Estoy igual que aquel, ¿verdad?
Apuntalo. Vamos a ver. ¿Hijo de diputado?
Hijo de diputado.
Ah, hijo de diputado. Ah, okay. Hijo de diputado. Aquí hay que apuntarlo a los escuchos porque...
Ya si es no... que ya nuestra edad no nos permite ustedes. Ya esta edad ya...
Si no, chisme se olvida. Hay a mí una... el chisme no me gusta.
No, pero ¿cómo nos entretiene? Si no que lo digan los chicos malos, ¿verdad? Ahora son filósofos. Ahora ahora de todo.
Sociólogos. Ya.
Pero hay una vieja máxima que me encanta a mí que aprendí hace muchísimos años.
¿Está en cuarentena?
Sí. Que vale más.
¿No puede controlar a su partido allá en el Congreso? ¿No lo puede controlar?
Ah, no. Sí, ¿no le echaron, pues? No, no puede.
¿De esa vieja estás hablando o de otra?
No, de otras.
Ah, no, otra. Pensando en la vieja.
Vale más la tinta más pálida que la mente más brillante.
Correcto.
Esa es la máxima.
Correcto, porque lo pones en blanco y negro.
Así es.
Mira, pues, entonces, esta Alba, no sé cómo se llama, ahí, en la serie, en... tiene sus esclavas. Y hay una parte, hay todo un capítulo donde ella las vende a 2,000 euros. Y las lleva y las pone así en desnudas o solo en ropa interior.
Para hacerlas atractivas.
Y entonces, y empieza la subasta. Ella las vende. De hecho, vendió a una niña, esta patoja que entró porque tenía un novio marihuano y ella era marihuana también. Y su rollo era robar carros, era su... Y se roban un carro, y van felices, van a fumar. Y no se dan cuenta que el carro se lo robaron y hay un bebé atrás. En su silla. Y cuando el bebé, cuando se dan cuenta, porque el bebé empieza a llorar, no saben qué hacer. Dejan el carro en un estacionamiento y salen corriendo. Y el bebé se muere. Se muere sofocado. Porque dejaron todo el carro cerrado.
Que mira, no está lejos de la realidad de la pareja que capturaron ayer.
Ayer, mira cómo mataron. No, si sí. Yo pensando precisamente en esa pareja, que eso no tiene nada que ver con la imaginación de los productores españoles.
Los temas en relación al SAT. Pues yo ayer hasta haciendo mi cola, ahí respetuoso de la ley.
Puro vis a vis. ¿Fuiste un vis a vis con la SAT?
Cabal, estuve ahí con la SAT. Porque al final, a mí la SAT en ningún momento... Ojo que la SAT es la recaudadora del Estado, ¿verdad?
Sí.
En ningún momento me dijo, mire, don Juan Francisco, estos 3 meses no me los pague. No se preocupe. No, dele. No, a mí nunca me dijo eso.
Mire, empiece a pagarme en julio o en agosto.
No. Así de simple. Es por eso que yo hablaba tanto del esclavo.
Mira, los que estamos preocupados... por la economía, no es que valoremos más la economía que la vida, es que entendemos que sin economía no hay vida.
Así es.
Lo que dice un señor que sin doctorado, sin maestría, un señor albañil, respetable, honesto, con una claridad para pensar enorme. ¿Lo dice la misma Pirulina?
Sí, también lo dijo la Pirulina.
¿La Pirulina lo dijo?
Así es.
Y ojo que no tienen doctorado en economía ni nada de eso. Miren, porque el señor dice, ¿de qué me sirve quedarme en mi casa si me voy a morir de hambre? Y eso es lo que me están mandando a decir ahorita varias madres solteras. Muchas gracias a las madres solteras que me están escribiendo en Messenger, en mensajes directos, que me están diciendo, don Estuardo, yo soy esa madre soltera. O sea, yo soy como esa madre soltera.
Y también en el feed nos han escrito algunas también.
Qué impresionante.
Que ellas son esa madre soltera.
Que ellas son esa madre soltera.
Y por eso hay muchos señores Figueroa. Por eso me encantó esa respuesta. ¿Dónde encuentro al señor Figueroa?
En muchos hogares
hay un señor Figueroa. Así que creo que es el momento en el que, mira, nosotros como productores, como generadores, aun cuando limitados, también podemos dar, porque yo creo que si este tiempo tampoco va a servir para que usted crezca como persona, que usted pueda dar de su propia, desde su propia pobreza, ¿verdad? Repitiendo mucho lo que decía y recordándome de las palabras de este fue Juan 23, ¿verdad? Cuando dijo, abramos las puertas, ¿te recordás? En el Concilio Vaticano II.
Vaticano II.
Libro muy interesante. Al final es eso, dar desde nuestro, cada, de nuestro punto para que como agentes nosotros de cambio. Pero si usted después de la cuarentena no cambia ya mentalmente, sí ya tiene que preocuparse. Sí,
pero mira, esto es que las lecciones que yo decía ayer, las 5 lecciones, voy a leer hasta una 5. Sexta hoy.
Sí.
Y la sexta es muy interesante, yo la puedo resumir de esta manera porque me quedé pensando cómo resumirla.
Por favor.
Es que la mitad que estamos produciendo medianamente o muy de manera muy reducida, mantenemos a la otra mitad que está gritando quédese en casa, porque esa mitad de haraganes dice que valora la vida, pero la vida no se sostiene si no tiene recursos. Lo que dice don Juan Francisco Figueroa, el señor que vende granizadas, que no es doctor en economía, no es doctor en socioeconomía, no es doctor ni ella, pero él lo entiende perfectamente bien.
Por supuesto.
Porque eso no se trata de cuánto estudiaste. Se trata de la madre soltera que está escribiendo precisamente en el feed, está diciendo, don Estuardo, yo no tengo trabajo. Mi mamá vive conmigo y tengo 2 hijos, ¿ya? Y yo sé
que ahorita... O sea que tiene 3 personas a su cargo.
¿Y ella? ¿Y ella misma?
4 personas, su vida.
Pero, ¿sabe? Pues todos nos equivocamos. Y entonces, yo sé que vienen ahorita los religiosos desgraciados y dicen... ¿Por qué es madre soltera? ¿Por qué tomó decisiones equivocadas? Mira, ahorita es como que venga la patoja, estoy embarazada. Ahorita que la regañas y todo, ya está embarazada. Ya viene la criatura. Sí. Preocupémonos mejor en los pañales. Preocupémonos en la leche. Preocupémonos cómo le vamos a dar ácido fólico, B12, hierro a la niña para que el niño no salga todo guamado, pues. Ah, no. Es que, mira, ni somos los tatas. Nosotros que decimos, cuando llega la... Papá, quiero hablar con vos. Mamá, quiero... Ya sabe uno que le va a decir que la hijita cabrona está embarazada. Uh-huh. Bueno, ¿sabes qué hace uno de hombre? Como quiere desresponsabilizarse por la irresponsabilidad de uno de hombre, le dice, a ver, ¿qué haces con tu hija? Vos, le dice uno, tu hija, ahí ya no es mi hija, sí, ¿verdad?
A la mujer, ¿vale?
A la mujer, sí. ¿Verdad? Y la otra se pone a chillar y regaña a la niña. La niña, en lugar de tener apoyo y todo eso, no, le pegan y la echan de la casa y hacen de todo, ¿verdad? Entonces, no es así. De hecho, yo no había descubierto el tema central de Vis a Vis, fíjate. El tema central de Vis a Vis en realidad es la relación familiar y cómo una familia se va destruyendo poco a poco. Uh-huh. Y todo lo de las presas y todo eso es literalmente el contexto de una historia más fuerte de cómo se van destruyendo 2 familias en 2 culturas diferentes, una cristiana y otra musulmana.
Interesante.
Cuando creo que los mejores diálogos es cuando están las 2 señoras, una está con las cenizas del hijo de la otra, de la musulmana. Hola. Y se lo llega a entregar a una mezquita. Eso, las 2 mamás están dialogando. Ese diálogo, mira, te refleja no solo el amor de mamá, sino que te refleja el valor de la familia. Que es también lo que dice don Juan Francisco, yo tengo familia también, ¿verdad?
Sí.
Pero lo que no te cuenta es que la señora está muy mal, pues, la esposa. Uh-huh.
¿Qué es lo que hacemos muchos hombres en la realidad?
Lo callamos, ¿verdad?
Ahí sí, en realidad lo que callamos los hombres.
Sí. Pero, ahora, mira, ahora madres solteras que están escribiendo. Gracias. Nos quedamos pensando porque, ay, radio escuchas. Sí, para el que tiene seguro su salario, porque nosotros seguimos produciendo. Ese que no es en casa, pues.
Sí.
Usted,
y maldito. Y que son los que están va a depresionar.
No valora la vida.
Quedémonos en la casa.
Muchas gracias. Yo quiero agradecer aquí tantos mensajes que he recibido. Fíjate que estos hicieron bien su trabajo en poner una cosa contra la otra. Pero no es una cosa con la otra, radio escuchas. No es algo contra algo. No es así. No es así, radio escuchas. Disculpen, pero no es así. No es una cosa contra la otra. Es que ese sentido de poner o la vida o la
o hacer o producir los recursos que necesitamos para vivir, no es una cosa contra la otra. Uh-huh. Es que nos guste o no nos guste, cuando termine la cuarentena y todo eso y salgamos, no es que se fue el virus.
No, 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 no. Mira que lo que está haciendo ahora, en lo poco que se sabe de la China comunista, es que se están preparando porque consideran que puede existir la posibilidad de una segunda ola que podría arrancar a partir de agosto.
Pero,
de agosto de este de 2020. O sea que salieron, podríamos decir, ahora mismo en abril están teniendo ya la mitigación, sería abril, mayo, junio, julio y agosto. Dentro de 4 meses podrían esperar un rebrote.
Pero así va, es que va a ser como el catarro, vos. ¿Cuál es
hasta
el reto que tenemos?
Logre, hasta que se logre.
Mira, sí. O generas anticuerpos, que la única forma es que te dé, porque si no, no vas a poder generar anticuerpos.
Así es.
Y vos crees que el virus está en su casa, yo no voy a entrar a la casa. Yo respeto la casa de los guatemaltecos.
No. O alguien no se va a contagiar porque ya son las 4 y 5. Ya el virus ya no va a contagiar.
Ya el virus ya de las 4 y 5 en adelante. El virus,
ya no puede contagiar.
El virus también se va a descansar.
Sí. No. No, 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 no,
no, no, no, no, no crees que ver el lado oscuro de la luna muchas veces nos amplía entonces el lado claro de la luna.
Por supuesto.
De verdad, no es tan complicado ver que si la gente no tiene ahorro, lo que vos has dicho, es imposible sobrevivir un toque de queda prolongado. Y dice, y nosotros somos los pobres que estamos haciendo algo sobrehumano. Si no podemos comer, tenemos que recurrir a no seguir órdenes. Y muchos optarían por robar o saquear como lo están haciendo en Honduras, ¿vamos?
Sí.
Saquear los supermercados y todo eso. Hay unos que hasta matar, si es necesario, para llevar comida a la mesa.
Y en Ecuador también.
En Ecuador también, sí. Si no trabajan, tampoco tienen dinero para medicinas, quienes la necesitan. No comer nos hace más débiles y con menos defensas para esta y otro montón de enfermedades aún más peligrosas que el coronavirus. Quien no ve esto simplemente es ciego a la realidad o un egoísta que piensa que solo en su temor, esto me encanta, mira vos, el que dice que es en casa, en realidad está expresando su temor.
Uh-huh. Sus propios temores.
Vos quédate en casa, así no me contagias. Porque yo estoy limpio, pero vos estás contagiado.
Sí, es un concepto errado.
Errado. Dice, es un egoísta que solo piensa en su temor y no en el verdadero pánico y pena por la que están pasando los más necesitados de tener cero, ¿verdad? En sus cuentas y ni pan en la mesa. Hay otros que dicen que qué mala onda el que despide a la gente que en esta crisis. Seguro, es gente que nunca ha montado una empresa y nunca ha visto un estado de resultados, un balance general y nunca ha visto cómo funciona el flujo de caja. A los sindicalistas, a los trabajadores del Estado,
cabal.
Porque son los que te dicen quédate en tu casa.
Sí, es a los que les conviene quedarse en su casa.
Llega un punto en donde es ingenuo pensar que es sostenible seguir pagando sueldos con cero ingresos. Es que simplemente no hay pozo que aguante. Yo como lo veo en perspectiva fácil de explicar, esto es un tuitero que me pareció hiperinteligente.
Sí, me
parece. Y visionario. Yo como lo veo en perspectiva fácil de explicar, el virus es para la raza humana una uña encarnada, muy molesta, sin menospreciar a los afectados muertos por esta desgraciada tragedia. Es una verdadera pena, y Dios no quiera nos afecte a mí o a todos. Mira, y ojalá no afectara a nadie de nosotros, nuestra familia o nuestros conocidos, pero lo hará. Nunca compararía una vida con una uña encarnada, es solo una ilustración para explicar el costo social que el virus representa, para poderlo comparar con el daño que nos estamos haciendo nosotros mismos. Créanme, yo también tengo miedo y temo por varios y por mí mismo, por varios de mi familia y por mí mismo. Pero, regresando al tema, ¿estamos curando esta molestia con un tiro de gracia? ¿O creemos que con una inyección letal vamos a curar entonces el virus para no sufrir? Dicho de otra forma, este es un dolor de muela que lo estamos tratando con quimioterapia o radioterapia en dosis fulminantes. Nos está saliendo 1000 veces más cara la medicina que la enfermedad. El que tiene miedo al virus y puede hacerlo, que se quede en su bendita casa. Bien por él o por ella, que tiene muchos ahorros o tiene todo ya garantizado de aquí al tiempo que pueda él o ella estar en casa.
Los sindicalistas.
Solo les recomiendo a ellos que se cuiden. Pero vemos millones que no nos podemos dar ese lujo de gozar de nuestras familias encerraditos y que a punta de pistola les estamos obligando a comer mierda. Es lo más injusto, dice este tuitero. Es lo más injusto. Y mira la lógica que sigue.
Sí, no, me gusta. Después me das el dato para seguirlo. Me gusta.
Y dice, ¿verdad? ¿Cómo piensa? Entonces, esa es la perspectiva de él, ¿verdad? Porque dice, yo también, el miedo. Entonces, el que tiene miedo, que se quede en su casa, ¿verdad? Y que puede gozar a su familia, cerraditos todos ahí con su perrito, y hace sus TikTok, y qué alegre, ¿verdad? Pero eso es injusto. A mí hasta me enoja y me frustra el tema de porque qué impotencia la de esta pobre gente. No nos queda más, pobre gente se refiere al señor Juan Francisco Figueroa. Dice, no nos queda más que hacer a los que entendemos el tema de tratar de educar a la gente que nos rodea, que ve esa maldición que están creando por ignorancia los irresponsables que nos gobiernan. Podrán saber de la enfermedad algunos, pero de economía y los efectos de su decisión definitivamente no. Tal vez, si suficiente gente entienda y alce la voz, paramos esto ya de una vez por todas. Da pena ajena lo que dicen, es que primero va la vida humana y luego la economía. Pero es que no entienden que sin economía no hay cómo mantener vivos a los humanos. Todos tenemos necesidades básicas, comida, medicina, casa, etcétera. Sin nuestro trabajo no podemos conseguirlas. Pensé que desde pequeños nos enseñaban que el dinero no crecía en los árboles. De la enfermedad nos moriremos algunos. Puede ser incluso yo, que no, verá, que no lo quiero, pero tampoco eso quiere, no quererlo no significa que no esté en riesgo. Será mi responsabilidad como individuo ver qué riesgos puedo y no puedo tomar para tratar que no me dé ni a mí ni a mis familiares. Pero si estamos sanos, bien alimentados, la mayoría era como ya se está probando, nos salvamos. O por lo menos tenemos mayor posibilidad de sobrevivir. Ahora bien, de hambre se van a morir muchos más. No solo porque el cuerpo no aguanta esa cuarentena obligatoria sin comida, ¿verdad? Sino que cuando entre de verdad la enfermedad con toda fuerza, lo cual es inevitable, por más que estemos en nuestra casa, estaremos muy débiles para aguantarla. Entonces, viviremos eso muriendo y sin recursos y sin comida, que sería ahorita una de las, y medicamentos y vitaminas, que sería ahorita una de las principales defensas. Ojalá ninguno de nosotros lleguemos al punto de tenerlo que vivir en persona. De ver que efectivamente la economía es más importante de lo que pensábamos. Es solo que la entenderemos el día que no tengamos nada que comer sobre la mesa y que nos prohíban salir a conseguir ese pan a la calle, que es lo que dice precisamente don Juan Francisco.
Don Juan Francisco Figueroa.
Qué miedo ir en el mismo carro donde vamos con pilotos que definitivamente no saben manejar. Vamos camino a un precipicio. Ellos con venda en los ojos y en vez de meter freno, meten el acelerador. Tal cual película de terror en vida esta situación. Le leo de lo que nos escriben. Muchísimas gracias. Lo he leído porque esa dicotomía a mí me parece falsa. Eso de poner una cosa contra la otra me parece falso.
Sí, que ha sido lamentablemente el caballo de batalla. Y tengo que decirlo, Estuardo, de algunos otros medios de comunicación, incluso correcto, aquí en Guatemala.
Así es.
Pero cuando te das cuenta quiénes son los que patrocinan, que es el mismo dinero de los tributarios a través del Estado, uno entiende, con razón, ¿verdad? Les están siguiendo el juego. Pero lo que tenemos que hacer, como lo hice en mi caso, fue empezar a leer más, y vos sabes que después, tanto vos como yo tenemos la ventaja de que nos gusta la lectura, pero aun cuando a usted no le gusta la lectura, por favor, lea, infórmese más. Y se va a dar cuenta en realidad que estamos atendiendo mal este proceso. Y yo también coincido con vos en el sentido de que es como que me dieras a escoger, va, usted se quiere morir de esto, se quiere morir del otro. Partamos de una premisa real y verdadera. O sea, que todos nos vamos a morir. O sea, no somos inmortales.
Tranquilo, Keynes.
¿Eh? O sea, todos vamos a morir.
Tranquilo, Keynes.
Todos vamos a morir. Entonces, al final aquí es un proceso en el cual debemos entender de qué me sirve a mí al finalizar. Como dice hoy uno de los titulares, va, que de repente lo damos, que hasta ya por junio nos están viendo ya liberados.
En cuarentena.
En cuarentena.
Porque ya no va a haber virus en junio.
Que es una estupidez.
Va, ya no.
Va, igual va a haber virus en junio.
Va,
entonces. Pero y entonces van a decir, pero ya vamos a poder empezar a salir y toda la cosa. Entonces, por ejemplo, mira, pues, una medida que a mí me parece absurda. Ahora es que todos debemos llevar mascarilla. ¿Por qué no empezamos a utilizar mascarilla hace 2 meses si hubiéramos seguido trabajando y tendríamos ahorita nuestro salario de una mejor manera asegurada? Uh-huh. No, porque igual a un grupo de asesores, ¿verdad? Se les ocurre que no. Mantengámoslos así. Mantener la presión. Salí todos los días en televisión, aunque sea para decir nada, ¿verdad? Porque igual, hoy si hay otra cadena nacional, solo va a servir para que nos digan a nosotros cuántas personas adicionales van. A mí no me sirve ese dato. A mí, en lo particular. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que mejor prefiero informarme por vías que considero más certeras y que no necesariamente puedan ser siempre las oficiales, aquí en Guatemala y en cualquier otro país. Entonces el punto es que también nos tiene que llevar a nosotros a la reflexión, como los líderes de la casa, del hogar, sea usted madre soltera, sea un abuelo encargado de sus nietos, lo que fuera, de mantenerse mejor informado. Y leamos, para al final darnos cuenta. Mi pueblo perece por falta de
conocimiento.
No dijo mi pueblo perece por el virus, por una batalla, por una... No, solo falta ¿por qué? Porque le falta conocimiento. Y al conocimiento que se refiere ahí, ese verso es conocimiento
de ciencia.
De
científico. Sí. Mira pues, resultado no intencionado de esta la cuarentena y toque de queda. 3 mujeres desaparecen, ¿cuánto? Diariamente en Guatemala. Situación de toque de queda y quedarse en casa ha agravado la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Esto tiene una explicación antropológica.
A ver.
Mira pues, todas las especies de mamíferos, nosotros, cuando estamos en encierro, cuando estamos en cárcel, cuando la cárcel es otro buen ejemplo, tendemos a atacarnos. Ya tendemos a atacarnos unos contra otros. Y eso parte de una lógica equivocada. Sobre todo se ve en especies que ya están en peligro de extinción, es donde más se ha estudiado. De ahí viene el concepto de resiliencia, pues. Que los que están en peligro de extinción, los sujetos en peligro de extinción, digamos, si fuésemos humanos y quedásemos 10 humanos aquí, ¿seríamos todos los únicos humanos? Tenemos 2 opciones. O nos atacamos todos bajo la premisa falsa que te voy a atacar a vos, así sobrevivo yo. O vos me atacás a mí, así sobrevivís vos. Y no pensamos en la premisa más fuerte que sería mi sobrevivencia depende de vos y tu sobrevivencia depende de mí. Y nuestra sobrevivencia depende del Diego y la sobrevivencia del Diego depende de nuestra sobrevivencia. Porque mantenemos el pool genético. ¿Ya? Correcto. Ok. Eso mismo se aplica a las casas. En la casa, el encierro está generando niveles de hacinamiento. Y digamos, el que dice quédese en su casa, y no, viste la casa de... Ahora ya sabemos quién dice quédese en su casa, porque ya conocemos la casa del que lo dijo, ¿verdad?
Sí, ya la vimos.
Tiene como 40 cuartos, tiene 2 piscinas, una piscina infinita, tiene de todo, ¿verdad? Entonces, ahora ya sabemos por qué dijo quédese en su casa, ¿verdad? Entonces, va este... en la casa se da el mismo fenómeno de la cárcel. Por eso es que en la cárcel, por hacinamiento, se atacan, se matan. Y otra vez regreso a esta serie de Vis a Vis. Mira, ahí está tan bien representado lo que te hace el encierro, lo que te hace el hacinamiento. ¿Ya? No solo el encierro, sino el hacinamiento. Y es que los sujetos empiezan a atacarse unos a otros. Titular hoy de Soy 502. Hoy miércoles 15 de abril del año 2020. 3 mujeres desaparecen diariamente. Fíjate vos. O sea que este mes van a desaparecer por lo menos 90 mujeres.
Es correcto.
¿Y dónde están los feministas aquí?
No.
¡Feministas!
Ni modo. ¿Dónde crees que están?
¿Aquellas que enseñan las chiches y las nalgas y todo, que les encanta hacer striptease?
También, que no te extrañe que muchas de ellas, sorpresa, son esposas de sindicalistas. Algunas, ¿verdad? O son familiares de... Porque pues, no necesariamente digo, son esposas.
Porque estas de la zona 4 no son feministas, es así que enseña todo. No hay que poner aquellas cosas, no sé, uh-huh. Así como unpleasant, ¿verdad? De ver que se vuelven feministas. Pero bueno, situación de toque de queda y quedarse en casa agrava la violencia intrafamiliar. ¡Obvio! ¡Obvio!
Pero qué terrible para esas 90 mujeres.
Estas son las que, estas son ellas, las que denuncian,
de las que sabemos. Que
cuenta, de las que sabemos, eso es multiplicarlas por 10 por a la sexta.
Entonces su condición de vida para ellas es peor que el coronavirus.
Es peor que el coronavirus, exactamente.
Sí.
Porque si miras 90 mujeres desaparecen y las 90 van a aparecer muertas, es más mujeres muertas que muertos por coronavirus.
Sí, ya solo ahí lo rebasaron.
Nos salió peor.
Que es el punto otra vez para el cual te digo, uno tiene que leer, porque cuando te das cuenta de la cantidad de personas muertas, yo te dije ayer, nosotros en la preparación del programa, ayer después de que nos quedamos aquí un tiempo, te decía que yo estaba haciendo la equivalencia de qué otras enfermedades son contagiosas, qué otras enfermedades son de transmisión personal, que etcétera, ¿verdad? Aparte del VIH, hay una enfermedad que es mucho más fuerte y que anualmente se lleva la vida de aproximadamente 12,000 personas. Es el cáncer. El cáncer también, y yo te lo digo porque yo experimenté con mi madre que murió de cáncer, un periodo en el cual ya no podíamos acercarnos a ella. Entonces, sé de lo duro que es esa situación, porque hasta este día no existe una vacuna contra el cáncer.
No.
Pero no por eso dejamos de trabajar.
No.
Y mueren.
Gente con 12. Cáncer va a trabajar a veces.
Sí.
Aún con cáncer.
Sí, es correcto. Y yo he conocido personas.
Yo también he conocido personas.
Que han perdido, empiezan a perder su cabello, sus cejas, etcétera. Y su condición física se deteriora. Incluso colegas. Pero el proceso es el siguiente. Siguen trabajando. Porque les hace más daño el encierro, las limitaciones y las restricciones que la propia enfermedad.
¿Sabes qué otro número ha crecido también?
¿Cuál?
Suicidios.
Suicidio, sí, es correcto.
¿Viste el señor que se fue a tirar el puente del incienso? ¿No?
Sí, Estuardo, ayer mismo una persona, un preso allá en Cantel, trató de... Bueno, sí se saltó la malla, la primera, y la segunda malla no la pudo...
Esa electrocutada.
Y 25,000 amperios.
Y se murió.
No,
eso no aguanta nadie. Vos.
Sí, entonces entiendo el punto que decís, pero es porque también tenemos nosotros como, en general, ¿verdad?, tenemos un mal concepto de lo que hemos llamado casa, que al final es lo que nosotros construimos. ¿Ah?
Sí, tenés.
¿Por qué? Porque
tenés
algunos.
Un lugar físico, pero hogar.
¡Ah! No tenés. Ese es mi punto. Porque a mí, para mí, en mi caso, en mi vida, o sea, yo tengo un lugar donde vivo y yo amo ese lugar. O sea, me gusta estar allí. Porque desde ahí trabajo, ¿verdad? Y el home office no lo hago de ahorita, lo hago como hace una década de estar así.
Pero podemos. Bye.
Pero porque me gusta mi convivencia, mi relación. O sea, al paso de los años ya encontré paz.
Paz, paz.
Paz, 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 paz. Pero ¿por qué algunos otros?
Sí, así lo agarra la mujer. Paz, sí. Paz, 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 paz.
Sí.
Paz.
Lo que han encontrado es una prisión, es un martirio, es un dolor. Entonces, mire,
¿Y qué hace el que encuentra martirio y Gólgota y Vía Crucis? Le pega a la mujer.
¿Le pega a la mujer o la mujer le pega a él?
Sí, porque también la cantidad de hombres oprimidos en esto no se ni se cuenta.
Pero déjame que diga una cosa. Y lo digo con todo mi raciocinio. Esto también tiene que servir para que usted tome la decisión si después de la cuarentena se divorcia.
Sí. El meme tiene razón. El meme que salió. Tranquilos, abogados. Que la cantidad de divorcios después de esto va a ser, les va a dar trabajo para toda la vida.
Es que si usted llega a la casa o está en la casa y ahorita se dio cuenta de que su vida es tóxica, ¿qué está haciendo allí? Sí, solo que le den, ahí sí que solo que le suelten la cadena y divórciese.
Con Lenerón.
Es que este periodo también tiene que servir para que desintoxiquemos nuestra vida. Si me estoy desintoxicando del ambiente y de toda la cuestión que trae el coronavirus, también tengo que desintoxicarme para adentro, mi alma, quien yo soy.
No entró el coronavirus a la casa, ¿verdad? Porque el coronavirus dijo a las 4 de la tarde, yo no entro en ninguna casa en Guatemala porque...
Porque ya, por decreto, no puedo
enfermar a nadie. El presidente no me permite entrar a las 4 de la tarde, dijo el coronavirus, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, ahí se quedan, ahí se duerme el coronavirus en la puerta de la casa, ¿va? Y espera que uno salga a las 4 de la mañana. Como uno no sale a las 4 de la mañana, se va a ver a quién agarra. Se va a Coatepeque, agarró esta patoja. Uh-huh. Ok, esta madre, a esta señora de 22 años. Señora de 22 años. La verdad, bueno, entonces, pero peor que coronavirus es aquellos que están chuchos y gatos, se alega. ¿Y sabes qué es lo que más me duele a mí? Los niños, vos.
Por supuesto.
Los niños están en medio.
Por supuesto, Gustavo, pero mira, si usted no desintoxica, o sea, si usted no se desintoxica de aquí adentro, usted va a salir exactamente igual. Ah, y se va a dar cuenta que lo que usted lleva aquí adentro es peor que el coronavirus.
Es peor que el coronavirus, sí.
No, y
el coronavirus se va a salvar. Sí. Mire, 15 días, va a pasar 2 días malos y al final va a generar anticuerpos y va, sigue la vida.
Sí, y salió adelante.
Pero de la relación tóxica,
no.
De esa castración no. Incompleta de que buscamos los hombres, porque nuestras mamás empiezan el proceso de castración y buscamos una mujer que nos castre. Cuando no lo hace bien, nos enojamos. Y las mujeres también, todas freudianas, buscando un hombre a quien castrar.
Sí.
¿Ya? Entonces.
Ahora, eso no.
Ayúdame, Freud. Arjona dice: ayúdame, sí. Freud, ¿va?
Pero también viene la otra parte: que hay muchos que se encontraron con una mujer que los atiende, que les cocina bien, que les cocina rico, que les cocina sabroso, y se dieron cuenta que la amante, la que fueron a sacar allá de la zona 4, no les da absolutamente nada. Eso también es una forma de desintoxicarse.
Pero,
o sea, quiero poner los dos puntos.
Pero, ¿a quién le mantienen apartamento, carro, hasta gasolina?
Cabal.
A la amante.
A la amante. Pero ahora vino aquel y descubrió. No lo voy a quemar. Pero vino aquel y descubrió que su mujer cocina sabroso. Ah, por decirte una cualidad, ¿verdad? Se dio cuenta de que su mujer es bonita.
Y que es muy responsable con los niños.
Deja que sea responsable. No, pero en su relación, ella como persona, vale mucho. Este también es un tiempo para que los gordos digan, y de repente, gordo, lo que te está intoxicando es lo que tenés afuera y no lo que tenés adentro. Ah, como decía Confucio, ¿verdad? Que al final,
y el gordo
nosotros tenemos afuera
no puede ir
lo que sacamos de dentro.
No puede ir con la amante, ¿va?
Pero se dio cuenta que... Y entonces...
Que no necesita al amante. A la zorra no la necesita.
La amante. Esa debería de sumarla. Esa sería la séptima, fíjate.
Sí, pues.
Que también ya te di dos más, ¿verdad? La de esta del 50-50 y las relaciones tóxicas.
Las relaciones tóxicas.
Para ambos lados. Porque no creas que solamente a nosotros los gordos.
No.
También la susodicha.
La susodicha
¿cómo tiene... se siente? Como ya no puede ir al gimnasio, está que no, se truena los dedos.
Y estaba en días de ejercicio de cintura. Pero con el entrenador
ni modo. Es así, sí. Doblaba.
Y hoy, ¿qué le toca? Hoy me toca pierna y cintura, dice la señora. Ah, sí. Con el entrenador, sí, pues ya sabemos que son esos ejercicios.
O sea que también es un tiempo para poder recobrar relaciones. Desintoxíquese.
Mira aquel, se goza. Aquí el que más está gordo en el programa es el Diego.
Sí. Está
doblado la risa.
Dieguito, no, muchachito, no sabe
cases,
todavía.
Y mula, no te cases.
Pero todavía no sabe mula, de intoxicaciones.
No cometa la misma mula que hicimos nosotros. No lo hagas. Mira, los 54, te lo digo, vos tenés 22. Aprende esto, baboso.
Yo.
Mira, me sacó el Lysol. Le dije casamiento y me saca el Lysol y me hace así. Peor que el coronavirus.
Pero bueno, ahí analícelo usted, pues, ¿verdad? Nosotros solo le compartimos.
Y el hijo del diputado. Ya no me dijiste nada del hijo del diputado. Vamos a ir a corte. Vamos a ir a corte.
Solo quiero a decirle a Carlos, yo estoy hablando de un caso, pero yo no estoy buscando una cocinera. No, yo no estoy buscando cocineros. No, nada que ver. Ni aquel ni yo.
Bueno, mire, pero hay realidades que tenemos que enfrentar. Vaya si no enfrentamos esas realidades.
No tengo comida. No me dan trabajo. No me dan nada. Entonces, tengo que salir corriendo como que soy un ladrón para poder, mira, ganar unos 2-3 centavitos con esta carreta. Y si me miran por ahí rápido me dicen, ya son las 12, ya son las 4. ¿Qué puedo hacer? ¿Para dónde agarro? Tengo que luchar para poder sobrevivir. Yo trabajo la construcción, soy maestro. Trabajé mucho tiempo en los grandes edificios. Hoy llego a pedirles trabajo, no me dan. Es que ya está muy grande, abuelo. Solo a morir viene. Eso no es así. ¿Y de dónde vamos a sacar dinero? Se ofreció una cantidad de dinero y a nosotros no nos dan, pero ni una tortilla. Eso no es justo. Porque la mera realidad, como guatemaltecos que somos, deberían de darnos de comer. Ya que no quieren que nosotros de la tercera edad salgamos a las calles. No voy a ir a limonearle a la gente. Pero me dan ganas de borrarme de esta desgracia de Guatemala. Así como lo oyen, ¿de qué me sirve andar con una carretilla muriéndome de hambre?
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y en Libertópolis tenemos nuestra liga de la Liga de los Liberhéroes. Ahora con dos objetivos: uno, que podamos seguir en radio, y dos, que compartir con nuestros radioescuchas. Originalmente ese era precisamente el objetivo, ¿verdad? Tener reuniones y todo esto. Ahora no podemos tener reuniones, están prohibidas. Siguen prohibidas aglomeraciones de más de... ninguna aglomeración, ¿verdad? Lo cual me sorprende porque aglomerados allá en la zona 18 hubiera el gentío que llegó a la Minimuni a pedir sus mil quetzales.
Estuardo, nosotros lo compartimos
en
ayer.
Huehuetenango,
ayer
en
lo
Santa
compartimos
Lucía,
en el tweet, en el tweet del momento, Villanueva, otra
Villanueva.
Vez.
Y hoy van a llegar otra vez, ya están llegando todos ahí. Y después dicen no hay aglomeraciones. Bueno, pero nosotros vamos a respetar la norma, entendemos la lógica de la norma y esto, pero lo vamos a hacer virtualmente, así que es por suscripción. Una hacia la Liga de los Liberhéroes, así que en www.libertopolis.com, dale clic y ahí se une a la Liga de los Liberhéroes. Tres mujeres desaparecen diariamente en Guatemala, situación de toque de queda y quedarse en casa ha agravado la violencia intrafamiliar, titular del diario Soy 502 para hoy. Trump retira financiamiento a la Organización Mundial de la Salud también, esto en en uno de los titulares internacionales. Ministro de Salud insiste no hacer pruebas masivas. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Mira pues. Fíjate que
ha sido el éxito de Taiwán.
Taiwán,
por ejemplo,
de Suecia, de Corea del Sur, de Estados Unidos ahora. La lucha de Estados Unidos es ahora la masificación de la prueba.
Sí, y también están avanzando científicamente para buscar pruebas que sean mucho más rápidas y más efectivas.
Ya la prueba de la Universidad de Rutgers salió ayer, es con saliva, solo con saliva. La prueba de una de las mejores es la prueba de laboratorios Abbott, que sacó una máquina que en 5 minutos da resultados.
Ah, excelente.
O sea, puedes hacer miles de pruebas con unas máquinas de esas al día.
Y nosotros con los 30 mil millones de quetzales,
deberíamos de comprar la empresa. Deberíamos de comprar la empresa.
Y digas eso porque capaz que hacen una empresa estatal que no.
Para hacer pruebas de COVID.
Sí.
Ah, ya
sí,
me imagino.
Sí, sí, sí. Y entonces
van a hacer metro.
El ministerio de...
¿De COVID?
Del COVID. No.
Mira,
no.
Ni les damos ideas.
Con toda la burocracia, ¿verdad? Unos 100 mil trabajadores en el ministerio del COVID.
Y el director van a poner aquel que te conté allá de
del
puerto.
Ah, ni modo, ni modo.
Como
ya se descubrió que
como Richie con
es un clan familiar entonces.
El clan familiar de Santa Lucía.
Ahí está pues cabal, ahí lo
está.
Dijiste.
Ahí ya lo dije.
Ya es un clan
ya
familiar.
Ya es un clan familiar. Sí pues. Y nosotros preocupados todavía por la Valdetti.
Fíjate. Va a salir antes que nosotros.
Va a salir antes que nosotros la Valdetti. Sí. Bueno, esto en la información de es que radioescuchas, chuta los radioescuchas. ¿Qué, cuál es el clan de Santa Lucía? Es una marita, una clica que anda por ahí. Bueno, estamos fregados. Nuestro diario para hoy, miércoles 15 de abril del año 2020, estamos fregados. Vendedores informales relatan las penurias que sufren por la crisis causada por el COVID-19. Y ellos se fueron ayer se fueron el montón, vamos. Ahí en el COVID-19. Clamor por apoyo, mira, esto en los titulares de, mira las fotos de todo el gentío. Ahí salió, ahí está saliendo peor.
Ahí peor la cura que la enfermedad.
Ahí está saliendo peor la cura que la enfermedad.
Pues, si somos más creativos y empezamos a ser más productivos, ya sea en casa, aquí o donde fuera, o sea, ¿por qué le estamos apuntando más a las restricciones que a buscar las soluciones? ¿Por qué no buscamos soluciones que
solución
nos
uno,
limiten
la prueba generalizada?
Pero ya dijeron que no.
El ministro...
Ya, ahí se acabó tu plan.
El ministro creo que estaba usando religión, ¿va? Yo no creo en eso, dice el ministro. Pero,
¿en serio?
Pero ¿sabes por qué no creen en eso? Porque entre menos pruebas haces, menos gente contagiada encontrás. Y eso mantiene tus números bajos.
Exacto. Y entonces, o sea, tendrían que liberar las restricciones.
Exactamente. Cuando tenés los números...
Volví a repetir eso que acabas de decir, por favor.
Si hacen prueba generalizada, van a encontrar más gente contagiada, sobre todo los asintomáticos, que es la mayoría.
No, es una minoría según la OPS.
Bueno, ah, no, pero, y a la OMS.
La OPS,
la OMS. Y la carabina de Ambrosio. Ya. Ya no le creo nada a la OMS. Igual dijo que la mascarilla, no, que no sé qué, man. Pero ahí deja esos burócratas internacionales ahí y ojalá los echen a todos. Por culpa de ellos están muriendo de gente, pero de hambre, no de COVID. Uh-huh. Bueno, entonces, si no tienen los números, entre menos números tengan, entonces van a decir, ya vieron, los números son bajos. Está funcionando nuestra estrategia. Ya los veo. Pajas, no están midiendo.
Simple y sencillo, Estuardo. A todas las personas que están viniendo deportados, y si ahí está el foco, simple y sencillamente hay que tomarlos y tenerlos en una cuarentena en un solo lugar. Sale la cuarentena y no se enfermó, regrésese a su casa. Punto. Ahí limitar la posibilidad de contagio. Pero
es que, mire, usted parta de la premisa que hasta su marido está contagiado. Fue a la casa de la zorra y la zorra lo contagió. ¿Verdad? O usted, señor, hasta la bisbirinda anda contagiada. Se medio vio ahí con el entrenador del gimnasio en algún lado y la contagió. Entonces, todos contagiados. Porque aquí tenés que partir de la premisa. Como no hay pruebas, partir de la premisa que todos estábamos contagiados. Y ahora sí hay que salir a trabajar.
Es interesante, de verdad, vos, que esta gente, a pesar de los resultados que está viendo en el mundo y que grandes potencias le están apuntando a la masificación, ¿por qué nosotros no le apuntamos a la masificación?
Aquí, esas autoridades de Guatemala son las únicas que no creen en la masificación de la prueba.
Y son las propias autoridades.
Y son las autoridades.
O sea que este ministro en Alemania, imagínate la cantidad de casos que tendría.
No, en Alemania no existiría.
No, ni podría llegar.
Ni podría llegar. Cuando la Merkel fue correctamente, dijo, de 70, 80% de los alemanes van a estar infectados con coronavirus en algún periodo de aquí a un año.
Y entonces cuando detectás, ya venís y los aislás y los sacás del grupo que se está contagiando. La masificación de pruebas.
¿Pero cómo vas a generar anticuerpos de rebaño? La generación de anticuerpos por rebaño. Básicamente es que no hay otra forma. O vacuna, que no existe, va a tomar dos años de la vacuna, o anticuerpos.
Yo creería que antes. Yo al paso que van y que le están echando todo el vapor, creería que antes. Podría ser una posibilidad.
Es que de porno va a estar viendo ahí, ¿verdad? Porque todo entretenido está ahí.
Sí.
Bien entretenido, está viendo porno ahí el
Diego. Solo se quita y se pone la mascarilla, ¿verdad? Se quita y se pone como que sí. Algo hay
ahí. Algo hay ahí, vos. Sí. Algo hay ahí en esa babosa.
Apuntémosle a la masificación de pruebas.
Esa es no es la solución. Es un componente mucho más grande de una estrategia. Masificación de la prueba, la educación y la comunicación correcta es también otra de las grandes soluciones. La mascarilla es una... mira, la mascarilla en contra de la OMS, porque la OMS todavía el lunes decía que no. Uh-huh.
Bueno, ¿cuánto se tardó la OMS o OPS para poder decir de que era una pandemia?
Entonces,
mientras que arreglaban los números en China.
Fíjate que el doctor Araton cuenta que cuando fue también la epidemia de VIH, cuando no se sabía qué era y empezó a morir gente por esto. De hecho, el VIH mata muchísima más gente que el COVID. Uh-huh. Pero por mucho. Mira, que la violencia intrafamiliar está matando más gente que el COVID.
Sí, es lamentable.
Y más mujeres.
De lo que se sabe.
Y ahí está bien dirigido, mujeres. Tres diarias desaparecen y guamaseadas y golpeadas y todo. Bueno, ¿y no es el COVID?
No.
Es el encierro. Esos son los resultados no intencionados de esto. Bueno, entonces, cuando vino el VIH, no encerraron a la gente. Ahí lo que se hizo, y él lo cuenta en una entrevista reciente, dijo, bueno, pues entonces nosotros privadamente tuvimos que ver dónde conseguíamos las pruebas y las encontramos y las trajimos a Guatemala. Entonces, contra lo que diga el gobierno, contra lo que diga esto, la prueba masiva es la salida. No hay otra forma. Porque si no sé, si no tengo la información, entonces esos números que me están dando son falsos.
Va, en el caso que tengas números. Pero aquí en Guatemala
no tenemos
ni siquiera tenemos esos números.
Porque no hay prueba masificada. Es hasta que llegas medio arrastrándote a la emergencia que entonces te pasan la prueba. Y tenés que esperar 24 horas.
Y cuando hay pruebas rápidas. Pero la pregunta dentro de este diálogo es, ¿a quién le conviene no masificar las pruebas?
O todavía no han encontrado el negocio de masificación de pruebas. Solo encuentran el negocio de masificación de pruebas. Mañana empiezan con la masificación de la prueba.
3 veces hubo que suspender el comprar las mascarillas.
Porque no había negocio. Ahora de plano ya encontraron el negocio.
Sí.
Entonces, y es plus one el del negocio.
Y solo te van a dar una mascarilla.
Y es plus one. Y con el sello y todo eso. El logo del gobierno de Guatemala.
Y aquí un dibujito del coronavirus.
Bueno, entre los titulares para hoy. Gracias por la información del hijo del diputado.
Ah, sí.
No, vamos a ir a corte cuando regresemos. Tremendo. ¿Qué dice también Prensa Libre? ¿Qué dice el periódico para hoy? Mirá que ahora estamos dando los titulares nosotros.
Sí.
Los titulares tenían que ser a las 6 de la mañana, fíjense.
Ya nos están ganando las orejas.
Ando aquí. Ánimo, escucha, seguimos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Rápidamente los titulares principales del de periódico y del diario Prensa Libre. ¿De Prensa Libre?
De Prensa Libre, OPS advierte sobre riesgo de pacientes asintomáticos. Un 25% de casos no presenta síntomas, lo cual multiplica contagios en un tiempo muy corto.
En Nueva York encontraron muchísimo más asintomáticos.
Exacto, es un 25%. O sea,
eso dice la OPS, la OPS siempre tenés que multiplicarla por 2 o por 3.
Sí. En tal caso, ¿verdad? Bueno,
ponerle más del 50%. Pues,
sí, hoy una entrevista con el vicepresidente espera inicio de la normalización hasta para después de junio próximo, dice el vicepresidente. Y la economía, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, prevé la peor crisis desde 1930. Guatemala cerraría en un menos 2% en su economía.
¡Alagarán! ¿Cuánto?
Menos 2%.
Menos 2%.
Menos 2%. Menos
2%. Ahí nos vamos a morir no de COVID, sino de hambre. Eso no puede, de verdad.
Sí, el menos 2%. Pero mira, yo insisto que aquí lo que tenemos que hacer es regresar otra vez a la historia. ¿Qué hizo en su momento cuando el entonces presidente general Jorge Ubico tomó a un país en medio de la depresión? O sea, Jorge Ubico vivió esos años de 1930 cuando fue la Gran Depresión a nivel mundial, a la que hoy hace referencia el diario Prensa Libre, y Jorge Ubico asume en el 31. O sea, ¿qué hacía con un gobierno de esa naturaleza? Por eso, miren, hay que estudiar, hay que leer. Y todos ustedes, los que son los asesores del presidente, vayan a revisar las medidas económicas que se tomaron gracias, en esa oportunidad.
Gracias. Tenemos en línea a don Francisco Figueroa. Don Francisco, buenos días. Mi nombre es Estuardo Zapeta. Yo he pasado un video que supongo que usted ya vio, en el cual usted da declaraciones con relación a su venta de granizadas. ¿Granizadas es lo que vende, don Francisco?
Sí. Ahorita tengo la carreta de afuera.
¿Siempre de frente a la parroquia?
No, aquí estoy en la primera calle, 16 Avenida, la zona 6.
Ya sé, es como a 3 cuadras de la parroquia atrás, ¿verdad?
Ajá, cabal, ahí estoy.
Sí, es que varias personas queremos pasar
ayudándole,
don Francisco. Algunos van a llevar comida, o otros vamos a llevarle un poco de, no es mucho, pero vamos a llevarle un poco de unos centavitos ahí para apoyarlo, don Francisco.
Vaya, muchas gracias. Dios les bendiga. Yo aquí tengo afuera la carretilla.
Repítanos la dirección. Ok, repítanos la dirección para las personas que no muy conocen esa área para ubicarlos más o menos.
Es aquí en atrás, mero atrás de donde está la ferretería, la ermita. Ahí estoy, en la mera primera calle A.
Primera calle A,
1601, zona 6.
Primera calle A, 1601, zona 6. Don Francisco, ¿cuántos años tiene usted?
70,
no era 60, dice que era 60. Don Francisco, rápidamente, ¿nos puede contar un poco de su esposa?
Mire, yo la tengo aquí tirada en cama porque no puede caminar, porque ella no puede, está enferma, entonces no se puede parar.
¿Qué enfermedad tiene ella,
doctor?
¿Tiene? ¿Ah? ¿Cuál es la enfermedad?
¿Mande?
¿Cuál es la enfermedad?
Tiene el intestino de fuera y entonces ella hace sus necesidades fisiológicas por medio de una manguera que tiene. ¿Ah?
Ajá.
Entonces, aquí estoy esperando la voluntad de Dios, ¿verdad?
Don Francisco, ¿cuántas granizadas vende usted al día?
Ay, Dios, mire, con lo que está sucediendo no llego, pero ni siquiera 25 que sale. ¿Ah? Ahorita, pues, le doy las gracias al Señor y a todos ustedes que me quieren apoyar en algo, porque le está saliendo muy caro todas las cosas que ella utiliza. ¿Ah?
¿Usted trabaja para mantener, pues, para la salud de su esposa?
Sí, cabal.
¿Solo ustedes dos viven?
No, aquí tengo mis hijas. Uh-huh. Y entonces la realidad es de que ahorita nosotros pues estamos pasando unas grandes penalidades con ella. Porque ella está así bien enferma, no hay lo que hacer, necesita pañales, necesita un montón de cosas que solo Dios sabrá si vienen, ¿va? Entonces, les agradezco, ¿va?
Gracias, don Francisco. Nosotros, yo voy a pasar por ahí más tarde, mañana, pero y esto está saliendo al aire, don Francisco, para que muchos otros la escuchas, puedan pasar. Mi nombre, ayer fui, ¿a qué hora llega usted a la parroquia o no va a ir a la parroquia hoy?
No voy a ir porque fíjese que se me, tengo que estar como a las 8:30 ahí por la Morenita, por donde fui entrevistado.
Ajá.
Ahí voy a estar de 8:00 a 8:30.
¿Y hasta qué hora se va de ahí?
Mire, como ahorita tengo una gran emergencia aquí porque tengo que tratar la manera de conseguirle algo de comer a ella, ¿va? Entonces voy a estar ahí a las 8:00, 8:30, solo le estoy calentando un poco de agua y me espera que la están bañando, ¿va?
¿Qué están comiendo, don Francisco?
Mire, lo que Dios me proceda a dar, me va frijolitos o cositas así, porque ella no puede comer nada de eso.
Sí, bueno, porque por la digestión.
Sí, ella no. Entonces, estamos viendo a ver qué dice Dios, qué es lo que me pueden ayudar y lo que puedan. Será bienvenido y usted es una gran bendición por haberme puesto atención como guatemaltecos que somos.
Yo quiero agradecerle y le voy a decir aquí exactamente a Andrea Domínguez de Guatevisión. Vos tenías también al primero.
A Cecilio Chacaj.
De Bomberos.
De los Bomberos.
También. De Bomberos. A Otto Ángel también de Guatevisión y Prensa Libre, que son periodistas que pusieron esto en redes. Nosotros lo vimos muchos otros periodistas. Y lo puse y mucha gente ha reaccionado, don Francisco, para colaborar. Lo que necesitarían ustedes ahorita inmediatamente sería comida, entonces.
Sí, comida y medicina para ella.
Para la señora.
Al menos como que decirle algo, son unas gasas, creo que son gasas.
¿Cuántos años llevan casados ustedes, don Francisco?
45 años. Ah, eso es lo que vamos de vivir. Ah.
Yo voy a pasar como 9:30 por ahí, por la parroquia, don Francisco. Porque voy a terminar mi programa de radio y paso ahí. Va a llegar mucho más gente.
Va a llegar más gente.
Va a llegar más gente ahí. Yo voy a pasar a dejarle unos, no es mucho, es unos centavitos, pero para que lo apoyemos y vayamos viendo también de aquí en adelante por la edad de ustedes. ¿Verdad? ¿Qué edad tiene su esposa, don Francisco?
Ella tiene 71 años.
Ella
tiene 71 años. Tengo 70.
Va. Y yo paso como a las 9:30, don
¿A dónde Francisco? Va a pasar usted?
Allá por la Morenita.
Por la Morenita pasaríamos.
Entonces por ahí lo miro.
Ahí va a estar con su carreta, ¿verdad?
Sí.
Va.
Ahí voy a estar con la carreta.
Va.
Y
entonces pasamos, don Juan Francisco. Muchas gracias por recibir la llamada hoy.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias, don Francisco. Vamos a corte mejor porque vamos a corte, regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Puede, yo le haría una pregunta al vicepresidente, y no se la haría yo pondría a don Juan Francisco a hacérsela. ¿Puede aguantar don Juan Francisco hasta junio?
No, y la respuesta es no. La respuesta es
y
no.
Me estaba preguntando aquí los radioescuchas, así como don Francisco, ¿cuántos hay? Son miles radioescuchas.
Sí, él es solamente uno.
Es uno.
Uno entre millones.
Y uno quisiera ayudar a todos, de veras, créame. Haciéndome el fuerte, hablando con don Juan Francisco, 45 años de casados, pues.
45 años.
Y él la ve, la limpia, procura 25 quetzales al día para mantenerla.
Es cuando a mí, don Juan Francisco, el tocayo, es como un pilar para seguir haciendo lo que estamos haciendo, Estuardo.
Y por eso,
porque personas como él, es que nosotros, vos y yo, arriesgamos nuestra vida.
Por supuesto. Pero porque porque esa es la verdad, radio escuchas. O sea, mire, yo no se la puedo adornar. Aquí no voy a traer al psicólogo a que venga a dar una psicología del virus. Aquí no voy a traer al psiquiatra, no voy a traer al experto, ni al economista, ni nada. Esa es la realidad económica, radio escuchas.
Así es.
Siendo yo economista también. Y siendo antropólogo y sociólogo. Pero es que es más que eso, no es academia, es vida, es tu vida diaria, es mi vida diaria, es su vida diaria, radio escuchas. Me preguntas que quiero salir del aire, yo no quiero salir del aire, porque estas luchas son las que valen la pena.
Es lo que hacemos nosotros.
Decía Lenin, ¿verdad? Que si 100,000 rusos tienen hambre, es una estadística. Pero si Boris Malosnov tiene hambre, esa es una tragedia. A mí me pueden hablar de 200,000 guatemaltecos. Es una estadística. Pero cuando me hablan de don Juan Francisco Figueroa y su esposa, 45 años de casados que viven en la zona 6, él tiene una carreta que sale a vender granizadas y no vende más de 25 quetzales al día, como él nos lo dijo. Esa es una tragedia.
Es allí entonces donde debemos nosotros tratar de racionalizar más esta situación y entender para qué o cuántas personas en este periodo de cuarentena van a perder la vida, no por el coronavirus, sino por el hambre. Sin embargo, ayer el ministro de Salud, el doctor Hugo Monroy, dijo que Guatemala es el país más seguro del mundo en contra del coronavirus. Y él dijo que no había necesidad. Hoy vienen titulares, pero también en los tweets he encontrado cualquier cantidad de mensajes en los que él ha dicho que en Guatemala no hay necesidad de masificar las pruebas. Y que es el país más seguro del mundo en contra del coronavirus.
Vaya, abra la economía, pues.
Entonces,
vaya, bajo la misma premisa del ministro de Salud, que es el lugar más seguro, que no hay que masificar la prueba, abra la economía.
Así es. Y entonces,
él mismo está dando los argumentos para abrir la economía.
Y entonces don Juan Francisco, con nuestra ayuda y con su propio trabajo, podría prolongar la vida de una persona que no es por coronavirus que está enferma.
No, ni eso fue mucho, eso ya viene, eso no lo
hace. Es algo más grande. Pero algo que es bien cierto, Estuardo, es que don Juan Francisco solamente es el ejemplo de millones de guatemaltecos que están así. Y yo te quiero decir una cosa, y sobre la que hoy hago una publicación en primeraplana.gt. Pero ya te diste cuenta, Estuardo, que también los grandes olvidados son las personas con capacidades diferentes. Los grandes olvidados del propio presidente de la República, que tiene una capacidad diferente, son las mismas personas con capacidad diferente.
Así es.
Los no videntes, las personas que tienen invalidez de cualquiera de sus extremidades, las personas que tienen incluso hasta síndrome de Down, las personas que están en un hospital por X o Y circunstancia, las personas que no se pueden movilizar, las personas que están atadas. ¿Va? Ajá. Sí. Pero resulta que el presidente, que tiene una capacidad especial, se ha olvidado por completo de las personas que tienen una capacidad diferente.
¿Y cuál es la mejor forma de cuidar a las personas con una capacidad diferente? Es haciendo recursos, produciendo.
Sí, reactivando la economía. Reactivando
la economía.
Porque una cosa sí estoy bien cierto. Yo ya leí, estudié, traté de compararlo con otras medidas de otros países, pero los 10 puntos que él presentó para la reactivación económica solo son deuda y repartición de la deuda. Que en el lugar de que sea ese 2 que prevé el FMI, podríamos llegar hasta duplicar esa cantidad.
Ay, no, se te tuerza, disculpa, se te tuerza la boca.
Ya la tengo torcida,
ya con dos, mira, y pero, entonces, pero mira, pues, mira. Fíjate que nosotros con la pena, hablando de Juan Francisco, y hablando de esto, y hablando de todo, de los casos estos. Pero fíjate que me escribe Gabriela, de las mascarillas. Uh-huh. Ella me manda a decir, buenos días, Estuardo. Yo no la conozco. A mí el teléfono me lo dieron, fui a donde venden las mascarillas, por eso compré esas P95, excelentes mascarillas. ¿Verdad? Y yo creo en la mascarilla. Yo soy uno de los grandes creyentes en la mascarilla. Porque, primero, protejo a quienes están frente de mí, pero también me protejo de, como no sé quién está infectado, y de aquellos no saben si yo estoy infectado. Eso no se sabe. ¿Cuánta gente no anda en la calle con VIH?
Sí, subiste un banner muy bonito respecto a cuánto ayuda
la mascarilla.
Exacto.
Fíjate, no es que elimine el virus, pero previene. Pero mire,
previene.
Buen día. Dice Gabriela, disculpe que lo moleste tan temprano. He enviado esto bien temprano, de hecho, 5 y centavos. Pero quería ver si podía apoyarnos diciendo, haciendo conciencia al personal de salud, específicamente a trabajadores del Ministerio de Salud. Ya que a pesar que hemos intentado tomar medidas para evitar revendedores, ellos, los trabajadores del Ministerio, trabajadores, o sea, no es gente que esté en hospitales ni gente que esté en ¿cómo se llama? En peligro. No son doctores, no son enfermeras, ¿ya? Ellos, dice, mira lo que dice Gabriela. Ellos, mira, que hemos intentado tomar medidas para evitar revendedores, ellos han llegado a comprar con carnet de Ministerio de Salud y hemos visto después sus publicaciones en Facebook.
Ah, míralos.
Revendiendo la caja, por ejemplo, de respiradores en 550 quetzales o más. Es una pena con los doctores y enfermeras, ya que el Estado no les provee a ellos la cantidad necesaria de equipo de protección. Y nos parece realmente injusto que los doctores y enfermeras tengan que comprar de su bolsillo y encima 30 quetzales más caro cada mascarilla.
Ah, la
¿y gran... quién se las vende? Los trabajadores del Ministerio de Salud. O sea, los trabajadores del Ministerio de Salud están haciendo negocio con las enfermeras y los doctores y toda la gente que está en alto riesgo.
Que entiendo que todos los trabajadores del Ministerio de Salud pertenecen a más de alguno de los
63
sindicatos.
Dice Gabriela, en este momento ya no tenemos, están agotados. El día de ayer se vendió todo. O sea, que aunque yo quiera ir a comprar ahorita, Gabriela, no tiene. Sin embargo, la próxima semana ya esperamos tener para volver a despachar a personal del Ministerio de Salud. Lastimosamente, por culpa de 3 o 4 personas alagartadas, corruptas,
del Ministerio de Salud se está perjudicando a toda una institución. Pero reitero, nosotros mantuvimos nuestros precios. Hemos tratado de evitar a como sea la reventa. A los médicos y al personal que compruebe que trabaja en un hospital, sí se le estará despachando únicamente de forma personal. Ya no podrán llegar a comprarle sus compañeros. Y a menos que ellos se comuniquen conmigo, indiquen quién de los compañeros, y además va a ser limitada la venta, porque queremos que esto, a precio normal de mercado, siga llegando a quienes tienen más riesgo, que son enfermeras, que son los trabajadores directos con pacientes, que son los doctores.
O sea que el trabajador del Ministerio Público, que no es doctor, ni es enfermera, ni tiene
nada, relación, no tiene ninguna relación con esto.
Es el que está aprovechándose, es el, sí, y está vendiéndolas hasta 30 quetzales más caras.
¿A quiénes? A los doctores del Ministerio de Salud y a las enfermeras del Ministerio de Salud. O sea, está explotando a sus propios compañeros.
Clásico de los... ¿Verdad?
¡Qué desgracia, hombre!
¡Qué desgracia, pues!
Gracias, Gabriela, por contárnoslo. ¡Gracias!
Gracias, gracias, Gabriela.
De veras, gracias. Y, gracias. Yo digo así, por una razón sencilla. Yo sé que ustedes, como empresa privada, están haciendo... pues están vendiendo, normal, a precio de mercado. Pero esos chuchos alagartados, vividores, corruptos, son los que en nombre del Ministerio de Salud ya van a comprar. Fíjate. Estos, a esos ya no los van a vender. ¿Verdad? Y de una vez, si quiere reservar, yo le paso el teléfono de Gabriela, porque yo no tengo ni sé el nombre de la empresa para principiar, pero yo fui a la empresa. De hecho, ellos venden todo, un montón de cosas, de esas cosas transparentes las venden también, botas, overoles, toda de seguridad industrial, que eso ya estaba antes del COVID, eso no es por el COVID, ellos venden porque ese ha sido un negocio por años, pues, ¿verdad? Venden ¿cómo se llama? Tapa orejas para la gente de minería, la gente que está donde hay mucho ruido, nítido, todo lo que venden ahí, las botas muy buenas y buen precio, botas de punta de hierro así muy buenas, todo 400 y pico quetzales, fíjate, me quedé sorprendido de los precios, pero los chuchos llegan. Chuchos del Ministerio de Salud, que no trabajan con enfermos, que no tienen ningún contacto con enfermos, llegan a comprarlos a precio que ellos venden y se los venden a 30 quetzales más al doctor y a la enfermera. Que eso, ellos sí. Y como el Ministerio no les da nada, ¿verdad que dónde están los 30 mil millones que aprobaron vos?
Es lo que yo te digo, ¿dónde están los 30 mil
millones? Mira, ayer, y agradecemos a la Cámara de Comercio Española a Guatemala, ayer donó sí,
también hizo otro 1.6
millones, ¿verdad?
Exacto, en equipo, en mascarillas,
lentes,
guantes y
overoles,
y
hasta cubre zapatos, ¿verdad?
Exacto.
Cobertores de zapatos.
Y anteriormente
Taiwán también 250 hizo una donación. 250 mil mascarillas.
Entonces uno pregunta, bueno, si esto lo están regalando, entonces, ¿dónde están los 30 mil millones de quetzales? Mira vos, yo, o sea, no soy fan de Bukele, ¿verdad? Pero lo que está haciendo, ¿eh? Las fumigaciones de los vehículos afuera de las colonias y todo eso, con dinero que prestaron, y están haciendo eso, por lo menos lo están viendo. Pero yo no estoy viendo nada. Yo no califico para nada.
El hospital de Chimaltenango, doctores del hospital de mi pueblo, me mandaron a contar, ellos. Que ellos están comprando, porque ellos me llamaron para que yo les pasara el teléfono. ¿Y entonces, de Gabriela? Entonces,
¿quién se está quedando con esos 30 mil millones robando, de quetzales?
Ah, se están hueviando. Se piensa que lo están hueviando. ¿Qué era lo que vos me contaste ayer que escribió alguien? Que estos políticos y dictadores gozan,
¿sí?
Babean cuando llega una pandemia, cuando el volcán hace erupción, cuando hay una gran lluvia, cuando hay un derrumbe, cuando hay un temblor, un terremoto, babean los políticos porque saben que ahí hacen pisto.
Así es.
Y ahora con esta pandemia están haciendo pisto.
30 mil millones de quetzales.
Para nada.
Es que yo no tengo la visión de imaginarme 30 mil millones de quetzales.
Don Juan Francisco Figueroa, con 25 quetzales, ¿qué hace? ¿Vendiendo qué? ¿Granizadas? ¿En dónde?
Y 25 y eso, que él se genera.
Que él se genera. Todavía con eso come. Mira, pues le pregunté qué comía. Mira, y con eso tiene que mantener la salud de su esposa. 45 años de casados. Es que en medio de todo esto, mira vos.
Y 25 quetzales diarios.
No, nosotros nos estamos acarreando maldición en este país, vos. Y no es el coronavirus. Que dejémonos ya de pajas del virus. Esta ya es gente corrupta. Después me pregunto por qué me van a demandar.
¿Por qué nos demandan?
¿Por qué nos demandan?
Si no, si a nosotros nos tiran. Pero ese es nuestro compromiso, decir la verdad.
Los otros no van a decir nada porque todos tienen contratos con el gobierno.
Por supuesto.
Las otras radios tienen contratos con el gobierno.
Sí, y ahí están recibiendo su dinero.
Están
recibiendo
un montón
de... Les conviene a ellos también, a los otros medios,
empezaron
mantenerse con esta misma información.
En vez de quédate en tu casa, que no sé qué. Porque ellos saben que seguro tienen las entradas de gobierno. De lo que producimos los que sí trabajamos.
Correcto.
Vamos a irnos, ya, tenemos ya, que irnos, ya, ya, yo voy aquí, ir, voy a comer algo y luego me voy allá con don Juan Francisco, voy a pasar yendo para la casa.
Yo también.
Tengo que, de varios amigos que espero que,
no ya sé que si, lo dijeron, ¿verdad?
Sí, que iban a pasar dejando aquí, yo creo que, no dejaron, no pasaron o no, si no, igual yo me voy. Esto.
Pero vamos a estar hasta las 9 aquí, aquí afuera, pues, o sea, no al aire, sino que aquí no, en la aquí, oficina.
Sí, porque tenemos que preparar para mañana.
Para,
sí.
Ajá.
Ánimo, Radio Escuchas, ánimo, ánimo. Ah, no les gusta, ya empezaron a alegar, ¿verdad?
Sí, esta...
¿Cómo me duele?
Esta...
Mira, no voy a comer ni dormir.
Esta colega, Karina Paz, fue la que subió la información con el texto que dijo el ministro de Salud. No hay necesidad de masificar las pruebas, somos el país más seguro.
¡Vaya! ¿Y si somos el más seguro? ¡Abra la economía!
En la época de la pandemia.
¡Abra la
hemos
economía!
Hemos logrado contener este virus, ministro Hugo Monroy.
Conclusión, se abre la economía porque somos el país más seguro.
Sí, somos el país más seguro.
Vaya, entonces que abran economía.
Podemos salvar la vida de esas 90 mujeres.
Y podemos salvar la vida de la esposa de don Juan Francisco.
Sí, 45 años. Bueno.
Juan Francisco.
Soy Juan Francisco Rodríguez, @JuanFragT. Buen día.
Mi nombre es Eduardo Zapeta. Siempre doy la cara y el nombre. Las demandas son contra mí. ¿Sí? Plus Juan, ¿me querés demandar? Dale, papadito. Dale. Ay, va solo, papadito, va solo. El Plus One.
Ah, el Plus One contando cuánto va a sacar de
ahí. No, ya está contando su piso.
Ah, ahorita ya está ahí.
Ya está Plus One contando su piso.
Sí, ahí tiene competencia con Arroxy, a ver quién junta más.
Y el primo también contando el piso.
Ah.
Solo que hay una portuaria, pues, ¿verdad?
Sí, pero...
Bueno, ahí...
así es la familia, es un clan.
Es un clan, no, si nosotros ya los tenemos bien controlados, escuchas, ¿sí? Estos creen que nosotros nacimos ayer.
Y todavía nos quejamos de por qué nos...
De por qué nos demandan. Porque nos quieren callar, ¿verdad? Bueno, nos vamos. Mi nombre es Álvaro Zapeta. Mi profesión es Guatemala.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.